Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, frecuencia primera. El despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, frecuencia primera. El despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 290, el Sol, frecuencia primera. Huelga. Sigue la paralización del Poder Judicial peruano que ha provocado ya el freno de más de 42.000 procesos diarios. Santos. El Vaticano proclamó como santos a los fallecidos pontífices Juan Pablo II y Pío XII, siendo ahora 80 los papas convertidos en santos desde San Pedro. Cambios. Sol Frecuencia Primera Radio actualiza su sistema de transmisiones y mejora la calidad de sonido de sus transmisiones, siempre pensando en nuestra fiel audiencia. Negocio. Conozca cómo la ex bailarina Susy Díaz, su hija y sus promotores hacen ingente dinero con escándalos mediáticos que distraen la atención pública. Extraña música. Piloto de la Fuerza Aérea Peruana declara haber tenido su nave junto a otros oficiales de la Fuerza Aérea Peruana suspendida en una supuesta dimensión paralela donde una extraña música de Giuseppe Verdi invadía los receptores de radio de la nave, desviándolos de su curso hacia Pucallpa. Esto y mucho más hoy en Extremos, episodio número 290, que empieza a continuación en Sol Frecuencia Primera.
Copa Airlines siguió consolidando al Hub de las Américas como el hub líder de la región al conectar con Latinoamérica de forma directa y por primera vez a dos nuevos destinos históricos y destacables, la acogedora ciudad de Boston y la cálida y entretenida Tampa. Este 2014 también viene cargado con novedades que seguirán haciendo historia en la aviación del continente. Y es así como hoy anunciamos la gran entrada en operación de nuestro primer nuevo destino del año, la siempre verde y exuberante Guyana. A partir de julio, iniciaremos dos frecuencias semanales a Georgetown, capital de este país, situado al oriente de Venezuela, que ofrece una rica mezcla cultural debido a su pasado como colonia holandesa y británica. Su rica naturaleza y exótica biodiversidad hacen de Guyana un destino imperdible para los amantes del ecoturismo, que ven en su creciente industria turística una inexplorada frontera para sus viajes de aventura. La llegada de Copa Airlines amplía de gran forma los horizontes de Guyana, ya que ahora estará conectada mejor que nunca con el resto de las Américas y le abrirá las puertas de manera directa a toda la plataforma e infraestructura comercial, logística, financiera y turística que le ofrece Panamá. La segunda gran noticia de este año es la fascinante Fort Lauderdale. Esta encantadora ciudad, conocida como la Venecia de América por su amplio sistema de canales, es el tercer puerto de cruceros más concurrido a nivel mundial y fuente importante de intercambio comercial y turístico. Allí se disfruta el crecimiento de las industrias de tecnología, así como la expansión de compañías financieras y de seguros, que han encontrado en esta ciudad un gran potencial de negocios. Pero sin duda, el turismo es uno de los mayores atractivos de este soleado destino, con sus mundialmente famosas playas y variada oferta de entretenimiento. Con una creciente población latinoamericana que se beneficiará de la conectividad del Hub de las Américas, Fort Lauderdale será el cuarto de los destinos en el estado de la Florida a partir de julio. cuando cuatro vuelos semanales lo conecten desde Panamá con todas las Américas. Y para cerrar con broche de oro la primera mitad de este 2014, la radiante Montreal. Esta deslumbrante ciudad, sede de prestigiosas universidades y uno de los más activos centros industriales, comerciales y culturales de Norteamérica, es nuestro segundo destino en Canadá. Montreal es una gran fuente de innovaciones para la industria aeroespacial, de telecomunicaciones y farmacéutica. Además, es un polo neurálgico para la gran banca canadiense, así como para las empresas aseguradoras que sitúan allí sus principales sedes corporativas. Al ser la segunda ciudad más poblada de Canadá y un centro de negocios por excelencia, la conectividad directa con Panamá y Latinoamérica hará posible un mayor intercambio comercial y turístico entre esta metrópoli y los países de la región. Montreal estará conectado con el Hub de las Américas a partir de junio, volando cuatro veces a la semana. Con estos tres importantes nuevos destinos, incrementamos nuestra red a 69 destinos en 30 países, desarrollando un gran mercado para todos esos destinos que no tenían acceso directo a ellos. En el 2014, demostraremos una vez más por qué Copa Airlines es la aerolínea que mejor conecta a las Américas, llevando el nombre de Panamá cada vez más lejos con clase mundial. Porque conectados, todo es posible. Copa Airlines, Star Alliance Member.
Garparse en la frecuencia primera.
Vivimos formando, pensando en coger.
¿Cómo dice? Todo el mundo pensando en coger. De que no la ponga, se va a coger. Está todo el mundo pensando en coger. De que no la ponga, se va a coger.
Aranero, bancas, chiquirones de pati y de concha. Axilas peludas y culo también. Aromas, zafiro, poro.
basta ya, maleador.
Por Dios, no.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, frecuencia primera. El despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 290. El Sol, frecuencia primera. Hemos empezado con esta canción de Pensando en Coger, del grupo The Party Band, junto con El Bananero. Bienvenidos a Extremos.
¿Qué tal? Bienvenidos a este episodio número 290 de Extremos. Les damos la bienvenida aquí en Sol Frecuencia Primera. Les saluda Ana Rosa.
¿Qué te pareció la canción? ¿Por qué no has querido escucharla?
No me gusta ese tipo de canciones.
Pero para escuchar, para poder criticar, pues, ¿no?
Escuché la primera parte y ya, pues, suficiente. Y de ahí repite nada más.
No repite, habla más cosas.
No, pero las imágenes nada más, pues, se ve. O sea, yo me imagino a quienes les gusta ver eso.
Tú juzgas.
Ver y escuchar esa canción.
Tú juzgas en base a lo que no has escuchado ni visto.
No me gusta. No tengo por qué escuchar algo que no me gusta. Si ya comencé y no me gustó, no tengo por qué seguir.
Pero para criticar.
Pero no me gusta, pues. Además, ya he visto varias veces productos del bananero que tú subes, te gusta ver, ¿no? En comunidad con un montón de gente que de esa naturaleza que le gusta ver ese tipo de videos.
Pero hay amistades tuyas que le gusta también.
Bueno, pues entonces diles a ellos, a que se pongan a ver, ¿no?
Bueno, bienvenidos al programa, esto es Extremos. Fonchi han anunciado que no va a estar hoy en el programa, lo cual nos apena. Nos hubiera gustado mucho que esté hoy en el episodio para poder acompañarnos con sus acostumbrados comentarios. En fin, vamos a irnos ya en unos momentos a las noticias. Aquí en Sol Frecuencia Primera. De momento tenemos esto. Esto es muy interesante. Normalmente se dice que los medios no dan cultura, no dan información constructiva o edificante para la sociedad. Sin embargo, en YouTube hay un canal de YouTube que ha hecho una corriente muy simpática para difundir música clásica, pero para hacerla interesante. ¿Cómo han hecho para poder lograr eso? Y en realidad están teniendo una gran cantidad de visitas. Lo vamos a ver a continuación en Extremos. Esto es Extremos, episodio número 290. Vamos a ver si ya lo tenemos para presentarlo para nuestro público. A ver si ya lo tenemos. Esta información acá la tenemos. Muy bien, vamos a presentarla a continuación. Es el twerking, cómo promocionar la música clásica. La sinfonía número 9, Allegro con Fuoco, también conocida como la Sinfonía del Nuevo Mundo, compuesta por el checo Antonín Boback, fue utilizada para promocionar el Big Classic Music Festival en un singular video. Apreciemos. En realidad esto, por supuesto, en televisión se ve más. Son 5 chicas haciendo una coreografía bastante sensual, chicas asiáticas, muy delgadas, bonitas, junto con la música, el ritmo de la música clásica de Dvorak. En diferentes ambientes impresionantes, en un acuario, en el techo de edificios, de altos edificios en Corea, Seúl, frente a edificaciones en China, edificaciones típicas, que también ha sido grabado en Hong Kong y en Pekín, en un estadio, en edificaciones históricas, en fin. la forma como bailan, como mueven las manos, el rostro, en fin, junto con esa música, hace que mucha gente que no pensaba escuchar temas como estos lo haga. Tanto que Ana Rosa también está viendo.
Ya, ya había visto el video. ¿Para aprender para quién?
¿A ti qué te parece?
No, sí me parece interesante. De hecho, la coreografía, todo estaba, me parece más orientada, como dice ahí, al público juvenil masculino, imagino, ¿no? No, porque hace movimientos bastante sensuales, incluso similares al cuando se baila el perreo en algunos casos. Y el resto sí, ¿no? Sensuales, pero bueno, además que se nota que son bailarinas, porque a pesar de los movimientos que se repiten varias veces, tienen técnica, ¿no?
Y la técnica de cámara también ha sido muy bien utilizada. Claro. Muy buen trabajo realmente el que ha estado haciendo esta organización para presentar y difundir la cultura. El Big Classic Music Festival.
Claro, es como que les hablas en su idioma, en lo que ellos creen, pues que no iba de acuerdo con esta música. Nos han dicho, bueno, vamos a jóvenes.
¿Cuántas veces crees que he visto el video?
¿Tú? Ah, un montón seguro. ¿No? Jóvenes hombres. No solamente jóvenes, sino también hay gente madura que no, simplemente no le gustaba la música clásica o no se ponía a escucharla, ¿no? Y digamos que más que, o sea, por inercia la tienen que escuchar, porque el objetivo es que van a ver las imágenes, ¿no?
Pero podrías quitarle la música, pero la música como que te complementa. No,
por eso te digo, o sea, es un complemento, o sea, el objetivo del de quien entra es básicamente mirar a las chicas y cómo se mueven. Pero por inercia terminan escuchando, porque además todo es un conjunto. Entonces ahí o sea, porque si no tendría resultado realmente en la campaña. ¿No? Y la campaña sí. Creo que sí está dando buenos resultados, porque logra justo esa mezcla. Es como que se han sentado a pensar, a ver, tenemos que dar algo que realmente difundir esta música, pero ¿cómo llegamos a este público? Han tenido muy claro, se vio muy claramente qué público es, en qué lenguaje se comunican, en qué lenguaje hablan. Entonces, en su lenguaje, démosle ese producto.
Han tenido ya casi 3 millones de visitas en YouTube en estas 2 semanas, nada más. En una semana que ha estado ese material en línea en la red de videos de internet. Ahora, las chicas no salen ni desnudas, ni mostrando alguna parte del cuerpo, simplemente no. Con un shortcito, uniformadas.
Sexys, ¿no? Sexys. Claro, pero, y los movimientos también son sensuales, pero por eso te digo, es una mixtura, así como se diría cuando alguien cocina un plato especial, el punto exacto, ¿no? La sazón exacta, el condimento exacto, ni más ni menos.
Muy bien, continuamos con el programa, con Extremos. Esto es Extremos, episodio número 290, en Sol, frecuencia primera. Atrapan a extorsionadora, así es, extorsionadora que, amenazaba con denunciar al hijo de una mujer que supuestamente había acosado a un menor. Cuando la atraparon y la descubrieron, lloró porque le pusieron las esposas. Adelante.
Ese dinero, ¿quién te entregó?
La señora. Ahí está.
Abre.
Mordió el anzuelo.
¿Cómo te llamas?
Voy a llamar por teléfono.
¿Cómo te llamas?
Está bien, que se me derecho.
Está bien.
Pero
la plata, escúchate, la plata. La plata no lo puedes dejar ahí.
Yo lo voy a tener.
¿Cómo te llamas?
Un ratito voy a llamar por teléfono.
¿Cómo te llamas?
Acorralada por la policía, la detenida por extorsión, Stephanie Bellis, de 22 años, solo optó por llorar para evitar que la esposa.
No me pongas esposa, no me voy a ver.
Ya, a ver, doctora, vamos a vender el billete primero. A ver.
a 30.
Vamos a ir así ya, vamos a ir así.
¿Cuánto dinero te ha dado?
Yo no le he pedido.
¿Cuánto dinero había?
¿Cuánto dinero había?
No le terminó de contar.
¿Cuánto contaste? 300. Recién había contado 300 soles.
Sí. Según informaron los agentes de la División de Secuestros de la Policía, la propietaria de una cabina de internet denunció que Stephanie Belis Bonilla la extorsionaba bajo la amenaza de denunciar a su hijo por tocamientos indebidos a un menor.
La señora me citó en ahí, me llevó hasta ahí para que ella me dé un dinero por cómo se llama, por condición que yo no le denunciara a su hijo por acoso sexual a mi menor hijo.
La víctima de la extorsión ya había entregado 5.000 soles a Stephanie Vélez cuando denunció el delito.
¿Cuántos años tiene? 22, ¿no? Me ponía a... 23. A 23, bueno, 22, 23.
22 años, sí.
Claro, me ponía a ver la imagen... del reportaje que han hecho y al margen, ¿no?, del delito en sí, que lamentablemente parece que es una costumbre precisamente por las leyes tan mal hechas con las que contamos, que es fácil extorsionar a alguien o acusar a alguien sin pruebas, ¿no? Pero desde el momento en que la acusaste ya la metiste en un problema. Si no tengas pruebas ya metiste a la persona en un problema. Entonces extorsionan de esa manera a gente que probablemente pueden ser, ¿no?, inocentes. No sabemos el argumento de dónde salió, si es que es real o una excusa simplemente para extorsionar. Si fuera una excusa para extorsionar es un delito evidente, y si no lo fuera también, porque cómo puedes negociar, ¿no?, con la integridad de tu hijo si es que hubiera sido cierto, ¿no?, la acusación. Y veía pues a la chica, ¿no?, 22 años, yo me ponía a pensar, en los 22 años creo que yo seguía pensando en Candy, no sé, o sea, seguía viendo en Candy. Es que veo a una chica de 22 años y veo ahí a una mujer que pareciera de 30 y tantos. No veo una chiquilla de 22 años con la mentalidad de que debería tener una jovencita de 22 años, ¿no?, sino una mujer ya bien recorrida que es delincuente. O sea, no, porque hasta físicamente la voz y todo se le ve mucho mayor, ¿no? Como, increíble como la edad cronológica no necesariamente va de acuerdo con la edad mental, emocional de una persona que a veces vive mucho más en tan pocos años que otra persona que tiene más, ¿no? Más edad, ¿no?, probablemente, ¿no? Pero sobre todo eso, o sea, sobre todo la calidad moral, ¿no? O sea, uno, cualquiera podría decir, no, pues una chiquilla de 22 años, pobrecita, ¿cómo va a ser? Que esto, que el otro. Y a veces, pues, resulta que son más vivas, pues, ¿no?, que 100 tías juntas, ¿no?
Bueno, la huelga del Poder Judicial continúa y el retraso que está causando es descomunal. 42.000 procesos diarios detenidos. No hay tregua. Cerca de 26.000 trabajadores del Poder Judicial a nivel del Perú cumplieron un mes de huelga, frenando así el curso de 42.000 procesos diarios, lo cual ha generado que la institución perciba, deje de percibir 1,4 millones de soles diariamente, producto de los aranceles por el servicio que se brinda. Los trabajadores, más allá de las mejoras salariales que solicitan cada año, adoptaron la medida de fuerza para protestar en contra de la inclusión de la denominada Ley Servil. Quienes se han visto perjudicados con la huelga son los miles de litigantes que acuden a las 31 cortes superiores del país, viendo truncados sus procesos de familia, laborales o alimentos. Mucha gente también no encuentra el modo de reclamar justicia debido a que enfrentan procesos penales. Los huelguistas impiden el paso a los locales judiciales, frustrando de esta forma cualquier gestión. Un ejemplo claro es el denominado Petro Audios, en el que el exministro aprista Rómulo León Alegría y otras personas son procesadas por estar vinculados a ilegales concesiones petroleras. Tampoco pudo ponerse en marcha el proceso judicial en contra de Eva Bracamonte, acusada de asesinar a su madre, Miriam Pfeffer. Finalmente, la justicia no pudo dictar sentencia al regidor por Lima, Pablo Secada, acusado de agredir a una policía. Así es. La huelga había llegado a un punto muerto por el que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial analizaba declarar en emergencia el sistema de justicia. Esta medida implicaba el despido masivo de trabajadores y la contratación del nuevo personal. Frente a ello, los trabajadores entablaron un diálogo con sus autoridades y por la tarde, eso ha sido el día viernes, la sala plena de la Corte Suprema emitió un pronunciamiento facultando para que se adopten los acuerdos y medidas necesarias conforme a sus atribuciones, en consideración a que la Administración de Justicia es un servicio público esencial. El presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, reconoció que su institución cuenta con un sistema básico de atención que no puede ser interrumpido por una huelga de trabajadores, pues ello está prohibido. Indicó que la huelga impide dictar 5.000 sentencias diarias. Es más, se dejan de recibir 3.893 demandas. Se corre el riesgo de frustrar 2.227 audiencias, entre otras diligencias y trámites administrativos. Al igual que los trabajadores judiciales en paro, Mendoza señala que el Poder Judicial debería estar separado del programa Servir, y eso puede perfectamente obtenerse a través de una ley de servicio judicial. Ya hay una ley orgánica, solo hay que complementarla. Esperamos que esto sea aceptado por el Poder Ejecutivo y se dé un debate en el Congreso. Ojalá que sea así, dijo Mendoza en una salida. Es una salida y esperamos que sea rápida. El magistrado exhortó a los trabajadores del Poder Judicial y a sus dirigentes a levantar la huelga a fin de contribuir al diálogo abierto con el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo, una condición necesaria para lograr una pronta y armoniosa solución. La actual situación de la judicatura también es preocupante para el presidente de la Corte Superior de Lima, Iván Sequeiros, quien respaldó la medida de los trabajadores en huelga. No obstante, a través de un comunicado, la Sala Plena de Jueces Superiores rechazó el pedido para declarar en emergencia el sistema de justicia propuesto por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Y mientras, tenemos más informaciones respecto a esta persistente huelga. Así es, adelante.
Van 16 días de huelga en Perú, trabajadores.
Llegaron a Lima en marcha de sacrificio. Son trabajadores judiciales de distintas regiones del interior del país. Se suman a las protestas, hoy concentradas en la capital peruana.
Todo esto nos causa un gran perjuicio, no solamente económico, ¿no?, sino también moral, dado que dejamos a nuestras familias. Pero tenemos que hacerlo en aras de salvaguardar nuestros derechos laborales.
Bien, trabajadores judiciales evalúan suspender la huelga. Parece una buena noticia. Veamos.
Se ha cumplido un mes desde que los trabajadores administrativos del Poder Judicial iniciaron una huelga nacional para ser excluidos de la Ley de Servicio Civil, y pese a ello, hasta el momento su pedido ha sido infructuoso y no ha tenido eco en el gobierno de Ollantumala.
No tenemos la incertidumbre, pero tenemos aún la convicción de que nuestro pedido tiene que ser resuelto por el Ejecutivo. Vemos que del gobierno existe una suerte de renuencia pese a los reclamos de los trabajadores. Aquí es voluntad política. El gobierno no quiere dar su brazo a torcer.
El dirigente del Sindicato de los Trabajadores Judiciales de la región, Víctor Díaz, indicó que el próximo lunes el gremio evaluará la posibilidad de suspender la medida de fuerza debido a que el gobierno no ha depositado sus sueldos a los trabajadores en huelga.
¿Y se va a evaluar de repente el hecho de poder suspender la huelga?
Así es. Pero sin perjuicio de la decisión que tome la base de la libertad, se tiene que tener en consideración los acuerdos tomados por todas las bases y por todos los sindicatos de trabajadores del Poder Judicial en todo el Perú.
O sea, van a levantar la huelga solamente para recibir su sueldo, para cobrar.
Bueno, esta es una historia de nunca acabar, ¿no? ¿Y a cuántos años viene pasando esto? O sea, siempre. Varios gobiernos, claro, siempre, desde que tengo uso de razón, creo, siempre hay todos los años huelgas de trabajadores del Poder Judicial, luego vienen los médicos, lo más perjudicados el sector educación, y por lo general decimos en pocas palabras que casi todo el sistema del Estado, ¿no?, las empresas del Estado, los organismos estatales más importantes para el desarrollo y el crecimiento de un país, en este caso acá en Perú, siempre están la mayor parte del tiempo, la mayor parte del año en huelga, en conflicto, y no desarrollan su trabajo como debe ser. Y no entiendo qué es lo que pasa, o es adrede, ¿no?, en todo caso, que ningún gobierno realmente toma las medidas necesarias para poder estabilizar todo eso y que no se repita. O sea, supongo que probablemente siempre van a haber, pues, como tienen sus sindicatos, esas cosas, siempre van a haber épocas en las que van a pedir reclamos, qué sé yo, ¿no? Pero no, pues todo el año, o sea, todos los años, todo el tiempo, siempre nos vemos en esa situación. Quien tiene algún proceso judicial va a hacer unos trámites y no termina nunca, demora años en hacer un trámite porque están en huelga, no atienden.
Bueno, ahora amenazan con huelga de hambre. Adelante.
Medidas que se vienen asumiendo como parte de esta plataforma de lucha que se inició el 25 de marzo, ¿no? Y toda vez debemos indicar que ya estamos a puertas de un mes y que no hemos recibido respuesta alguna por parte del órgano central. E incluso, pues, hemos sentido que el gobierno ejecutivo está reacio a tomar respuesta a los requerimientos de nuestra institución. E incluso, y eso se ve en qué, era tiempo o llegó el momento, pues, de realizar el desembolso de nuestro salario, ¿no? Y a la fecha esto no se ha ejecutado. En ese sentido, el día de ayer, en Asamblea Nacional Extraordinaria por parte de nuestros diversos delegados, se acordó por unanimidad radicalizar la medida de lucha para recibir respuesta por parte del gobierno central. Medida de radicalización que consiste en lo siguiente. En primer lugar, se van a cerrar todas las sedes a nivel nacional. Se va a dejar de lado aquello que se venía realizando, es decir, atender aquellos casos de suma urgencia, aquellos casos que tenían que ver con la vulneración de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la libertad. Aquellos casos que tenían que ver con aspectos alimenticios, ¿no? Y otros de detenciones y cosas así, ¿no? Que conllevaban urgencia. Este acuerdo de radicalización, como lo vengo mencionando, implica, pues, cerrar las puertas del Poder Judicial y cerrar toda actividad judicial. Como segundo punto, la medida de radicalización consiste en lo siguiente: declararnos en huelga de hambre a nivel nacional todos los trabajadores del Poder Judicial. Y como tercer punto, realizar en forma constante y continua diversas marchas, tanto a nivel nacional, en Yurimagua ya se estará realizando una, para hacer sentir y así, pues, ver respuesta alguna por parte del gobierno de Villahumala.
Otro de la agenda que tienen los trabajadores del Poder Judicial es este tema de la ley servil. Ustedes están pidiendo su exoneración, toda vez que ustedes pertenecen a un poder del Estado, que es el Poder Judicial, muy independiente del Poder Ejecutivo.
Efectivamente, nuestra plataforma de lucha, como lo mencioné desde el primer día en que venimos asumiendo esta huelga nacional indefinida, se basa en tres puntos, ¿no? En primer lugar, la exclusión de los trabajadores del Poder Judicial de la ley servir, ley que, como les mencioné en su momento, vulnera diversos derechos laborales que el trabajador peruano, tanto del Poder Judicial como de otro sector público, ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Ley que vulnera los derechos a la sindicalización colectiva, a este derecho que tenemos a la huelga, al sindicato. Esa ley servir, lamentablemente, no contiene en ninguno de sus artículos aspectos referentes a la sindicalización colectiva. No obstante ello, debemos mencionar y que a nuestro criterio es importante que hay organismos autónomos a los cuales se les ha excluido de esta ley servir. Tenemos la Superintendencia de Bancas y Seguros, el BCR, organismos autónomos que se les ha excluido a esos trabajadores de la ley servir. Y no obstante ello, al Poder Judicial, siendo un poder del Estado, lamentablemente no se le ha excluido de esta ley que vulnera los derechos laborales del trabajador del Poder Judicial. Es por ello la incomodidad de nosotros. E incluso nosotros hemos presentado un proyecto de ley de la carrera judicial, una ley, pues, que va a ir acorde a las actividades específicas que día a día realizamos en nuestros ámbitos laborales, ¿no?
Bueno, así están las cosas en el Poder Judicial. Dicen que van a regresar, entonces, o sea, se quejan porque no les han pagado. Pero no les han pagado, obviamente, porque no han trabajado.
Claro, esa es la idea, ¿no? Y en realidad, ese es el gran problema que tenemos acá en el país, como ya lo mencioné antes, que los organismos del Estado más importantes que mueven, ¿no?, más el sistema del nacional, el sistema en todo sentido judicial, como te digo también, el sistema de salud, el sistema educativo, generalmente, pues, se pasan la mayor parte del año en huelga. Igual cobran, ¿no? En este caso, pues, ha pasado esto, que no les pagan, precisamente por no trabajar. No sé si otras veces ha ocurrido algo así, creo que es la primera vez. Y entonces uno se queda, los ciudadanos que estamos fuera de ello, nos quedamos también con la incertidumbre y también con el pensar, ¿no? O sea, es como un punto negro en el medio de todo, ¿no? Porque tú dices, pero si no trabajan, ¿para qué les van a pagar? Que eso, que el otro, nada, ¿no? Y por otro lado, también dentro del mismo sistema hay un desorden tal que aunque pusieras personal nuevo a trabajar, si el sistema está mal, ¿cómo lo manejas? ¿No? O sea, al final terminan volviéndose parte del todo el problema. Es un lío de nunca acabar. Yo creo que tienen, o sea, hay harto trabajo ahí, y hay harto trabajo porque nunca han hecho algo realmente efectivo para solucionarlo.
Bueno, en junio del año pasado, en la Rosa y yo estuvimos en Buenos Aires, Argentina, y vimos cómo habían un grupo de simpatizantes, admiradoras, hasta casi fanáticas, diría, por estar en horas de la madrugada, inclusive pernoctando en carpas o como podían. Chicas guapísimas ahí en Buenos Aires, Argentina, para comprar entradas para ver al grupo One Direction, grupo que recién se iba a presentar, o creo que ya se presentó en Buenos Aires, en la capital. Ahora este grupo ha llegado acá al Perú, está en el Perú y se viene presentando. Se presentó anoche en el Estadio Nacional. Aquí algunas escenas.
¿Hablando
de mí? Perdón, ¿están hablando de mí? ¿Sandro, dijeron? Sí, ya voy. Sincero, claro. Guapo, pero sincero.
Bueno, supongo que están esperando que regresen más adelante. Esperado para este concierto.
243 días.
¿Los han contado? ¿Ese día fue cuando se pusieron a la venta las entradas?
¿O cuando
se
pusieron para ver?
No, ahí estamos contando.
Era
horrible.
¿Y han estado yendo a las afueras del hotel?
¿No? ¡Sí! ¡Los vimos!
A ver, ¿qué
me vieron, pues, pero pueden venir cuando quieran.
Salieron los 5.
Fue demasiado.
Sí, sí, que soy demasiado.
Sí, eres demasiado. Eres demasiado.
Por Dios, no.
¿De qué hablan esas canciones?
Cover, claro. Bueno, ahí están las fans con la presentación de One Direction realizada en el Estadio Nacional, al igual que también fue apoteósica la presentación esta semana de Paul McCartney, el Beatle, que estuvo acá en la capital.
Increíble, ¿no? Dos generaciones completamente distintas han abarrotado el Estadio Nacional con sus presentaciones.
Muy bien, continuamos. La mujer más longeva del Perú contó su secreto para vivir 116 años. Con fecha de nacimiento el 20 de diciembre de 1897, Filomena Taipe Mendoza es la mujer más longeva del Perú. En su humilde vivienda de barro, en un alejado distrito rural de Huancavelica, donde siempre ha vivido, ella contó cuál es su secreto para haber llegado a los 116 años. Dice: mi secreto para vivir más de 100 años ha sido la alimentación natural. Siempre me alimenté con papa, oca, mashua, carne de cabra y leche, queso de cabra y habas. Así es, carnero también. Todo lo que me cocino es de la chacra. No como de latas ni de sobres y no tomo gaseosas.
¿Escuchaste, Sandro?
De sus 9 hijos, actualmente solo viven 3, pero se encuentran mal de salud. Filomena vive sola, pero cuenta también que nunca se siente sola porque siempre está alguno de sus vecinos para ayudarla. Además, se distrae viendo pasar a las personas sentada desde la puerta de su casa. Mira la vida que tiene, o sea, no ve televisión, no le interesa nada de eso.
vive. Ella vive su vida tranquila, sin hacerse problemas.
No hay alarmas, nada. La señora Taipe Mendoza ha podido acceder recientemente al programa gubernamental Pensión 65, gracias a los trámites realizados por sus vecinos y uno de sus hijos. Desde mañana, desde hoy lunes, ya podrá cobrar sus beneficios económicos. Sin embargo, tuvo que sobrepasar una pequeña traba informática. Como nació en 1897, los sistemas del Banco de la Nación estaban programados solo para admitir registros desde 1900. O sea, consideraron que era imposible que pudiera vivir tanto, pero el problema ya fue superado. Bueno, tenía que actualizar simplemente el sistema. Me gustaría tener dientes otra vez, dijo. Ahora solo puedo comer mazamorras, máchica, papa con queso picadito y nada más. Me dicen que pronto habrá una campaña de salud y habrá médicos para que me atiendan. Tengo, o sea, habla y todo. Tengo una pierna que me duele y no me deja caminar como antes. Ah, ¿qué te parece? 116 años.
Completamente lúcida, ¿no? Lo que ha declarado. Se nota pues que tiene muy, muy claro, muy claras sus ideas, ¿no? Y sí, no mucho de lo que se dice, creo que es lo más aconsejable, ¿no? Una alimentación, una buena alimentación natural, ¿no? Lamentablemente pues acá en la ciudad uno por la rapidez, por el trabajo, por las obligaciones, tiende pues cada vez a ser más práctico, ¿no? En al momento de alimentarse. Y además que de por sí la comida chatarra es medio adictiva, ¿no? Y te tomas una gaseosa y agarras la costumbre de tomar la gaseosa y tomas la gaseosa cuando es lo más dañino.
Sí, además que es lo que está más a la mano.
Ajá, ¿no? Cuando en realidad lo que está más a la mano es que te tomes agua, ¿no? Pero uno tiende por el saborcito porque ya te gustó a tomar las gaseosas, ¿no? Por lo gaseoso.
Pero mira este hombre, eso, en la India, un hombre que afirma tener 179 años, sería el hombre más longevo del planeta, dice que la muerte se olvidó de él. Así es. Un hombre indio o hindú, identificado como Mayata Musari, Mayata Murasi, afirma tener 179 años de edad y que la muerte se olvidó de él, según el World News Daily Report. He vivido tantos años que vi morir a mis bisnietos hace mucho. La muerte se olvidó de mí de alguna manera, pero si ser anciano. Las autoridades hindúes refieren que el Murashi nació en una casa de Bangalore el 6 de enero de 1835. Es tremenda la cantidad de tiempo. A partir de 1903, es decir, a los 70 años más o menos, claro, ¿no? 70 y tantos, vivió en la provincia hindú de Varanasi, donde trabajó hasta 1957.
Wow.
O sea, trabajó ya hasta los 100 años, más o menos.
Hasta su retiro a los 122 años.
Hasta su retiro a los 122 años. O sea, hace 50 años. Uh-huh. Llegados a este punto, creo que soy inmortal. ¿O inmoral?
Inmortal o algo así.
O algo así, dijo el anciano. Según World News Daily Report, todos los documentos que permiten identificar al hombre confirman su versión, como su partida de nacimiento, documento de identidad, pero hasta la fecha ningún examen médico confirmó la veracidad de sus afirmaciones. ¿Qué te parece? Y está desnudo además.
Bueno, a mí ya se le ve así un poquito más chancadito, ¿no? Que la otra señora, pero son como 60 años más, ¿no?
Son 179 años,
no, por digo, favor. En el caso de la señora que tiene 116, este hombre.
¿Y hará sexo este hombre?
No creo, pero
sabes, capaz,
pero ¿no? Igual, ¿no? También, a pesar de que se le ve un poquito más, ¿no? El su mente también, imagino que debe estar bien. Bueno, ahí no hay video, lamentablemente solamente se ve la imagen, pero igual
habla, ¿no?
Claro, igual, y si te das cuenta también suelen ser personas que precisamente viven en lugares más apartados, ¿no? O lugares más tranquilos, más naturales. En la mayoría de los casos suele ser así, ¿no? Sin el estrés de la ciudad, sino que tranquila. A ver, ahí hay, creo que video, a ver si capaz se le ve hablando. Entonces eso como que implica pues que el cuerpo también está más saludable, ¿no? Más resistente. Uh-huh. Deberíamos de tomar un poco de atención ahí, aunque sea, ¿no? La mitad de lo que hacen, tratar de hacerla, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo me propuse hace un buen tiempo no tomar más gaseosas. y tomo muy poco. O sea, cuando tú mismo sabes que cuando me dices te sirves un dedito apenas, te digo, ¿no? Un poquito. No tomo gaseosas, no quiero tomar gaseosas. Evito, tomo...
No hay video, solamente hay fotos.
Ajá, tomo agua.
Habría que ir hasta la India, ¿no? Para conocerlo.
Ajá, jugos y esas cosas. Y bueno, y trato de cocinar, de preparar los alimentos, de consumir lo más natural que puedo, no al 100% como estas personas, porque sí, o sea, a veces agarran uno, compra algo ya que está a medio hacer, ¿no? ¿No? Pero trato en lo posible también de porque mira, hasta para preparar algo, ¿no? El aceite ya te lo viene embotellado, o sea, ya dejó de ser natural al 100%, ¿no? Todas las cosas que ya te venden, porque precisamente para que duren y todo eso le echan preservantes, en fin, ¿no? Cosas que tienen que ser necesarias. Un embutido o la mantequilla, todo pues ya pasó por un proceso, ¿no? No es lo mismo que saques de la vaquita la leche directa, te la tomes, ¿no? Ya todo está como que procesado. Entonces, pero en la medida de lo posible uno trata pues de alimentarse lo más natural. Creo que eso debería ser un poco la idea de todos, ¿no? No solamente para vivir más tiempo, sino para vivir bien, ¿no? Porque capaz también pasas y te chanco un carro, ¿no? Pero por lo menos viviste saludable y no padeces al final pues una enfermedad con dolores y sufrimientos de ese tipo, ¿no?
Bueno, acá resulta que ya me hacen recordar, hace ya muchos episodios en extremos. Bueno, no tantos como los años que tiene este hombre. Hablamos también de un hombre que vivió 256 años. Se trató de Li Qingyuan. Y también en forma así apartada, ¿no? Del resto de la civilización. Uh-huh. Comiendo hierbas. O teniendo una vida muy relajada. Muy relajada.
Ahora, también hay
se
una
dice
cosa,
que
¿no?
se está en disputa si fueron 256 años o 197 años, pero en ambos casos, en realidad, la cantidad de años es descomunal y supera a este otro.
Uh-huh. Claro, lo que iba a decir, ¿no? Hay una cosa fundamental, ¿no? Al margen del lugar donde vivan, que implica mucho también, ayuda mucho, ¿no? En esta alimentación y vida más natural, también implica que seas feliz, ¿no? Porque también puede haber alguien que se va, pues, al campo, lo más lejos de la ciudad, y se alimenta y todo, pero no, capaz pues no es feliz, ¿no? Entonces tiene algún sufrimiento, algún resentimiento, en fin, cosas que suelen haber en la vida de cada persona, igualito pues no viven toda esa cantidad de años, ¿no? Porque vemos pues acá casos, aunque también se hablaba de un pueblo en el cual hay mucha gente longeva, ¿no? Si por ejemplo pues te sientes bien viviendo en la ciudad porque te gusta la ciudad, te gusta ver gente, te gusta ver movimiento y además tu actividad, tu profesión, lo que te apasiona está acá, entonces también genial. O sea, creo que cuando te haces lo que te guste también eso ayuda mucho al cuerpo, al físico, a la mente, a las emociones, a sentirte joven, a sentirte activo, activa. Y lo importante en ese caso sería pues mejorar la nutrición, ¿no? La alimentación, que lo que uno consume, tratar de ser lo más natural, y igualito uno podría pues, si es que no hubiera pues una situación que se te presenta en el camino, ¿no? Podría uno vivir mejor, ¿no? Una mejor calidad de vida y más tiempo.
Bueno, resulta que Christian Meyer está debutando en el cine y le tapan la cara para el personaje. Así es. Debuta en el cine con la cara tapada, esto como parte de la película Watchers 3, Los Vigilantes, número 3. Así es, ahí aparece Christian Meyer en la selva peruana. ¿Qué te parece?
Y no se le ve el rostro.
No, sale como un monstruo verde.
No, pero mira, pues es que acá no es de ahora. Dicen, en 1993 Christian Meyer comenzó un camino que lo llevó de lejos, la actuación. Pero pocos saben que ese camino se inició con una cinta estadounidense y que en ella no se le ve el rostro, en efecto, ¿no? Meyer comenzó su carrera siendo de monstruo en la selva peruana.
Oh,
ya. Yeah. Ajá, y no se le veía el rostro. Cuando se me veía la foto decía, pero que se ha rejuvenecido, si no se le va a ver el rostro.
Hacía de monstruo.
No, y bueno, ¿no? Y bueno, eso no
es
no
un salido. Film dirigido por Jeremy Stafford y donde también actúa Linda Blair.
Ah, mira.
Bueno, ok, vamos con un corte, vamos nuevamente con la canción de El Bananero.
¿Por qué? ¿No hay otra canción?
Vamos a regresar, extremos, con un estreno con Wendy Zulka. Está arrasando Buenos Aires. Explosión.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Que es verdad.
Veo una señal en tus actos, lo sé. Vivo de ilusión, de idealización, solo fue lo que fue.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 290 en Sol Frecuencia Primera. Bueno, si ustedes escuchan con una calidad diferente, un poco diferente la transmisión de hoy, es porque precisamente hemos hecho algunos cambios aquí en el sistema de transmisión, de lo cual estaremos hablando ya en unos momentos. Terminator Genisys es la nueva versión de la saga de Terminator que viene lanzándose, bueno, viene comenzando a grabarse en los Estados Unidos y en otras locaciones. El nuevo argumento de esta quinta entrega de Terminator es la siguiente: la desesperación de las máquinas por acabar con la estirpe Connor les conduce décadas atrás en un viaje en el tiempo para terminar con el problema de raíz y acabar con la vida de los padres de Sarah. Su plan es sencillo: enviar un potente e implacable modelo. Dwayne Johnson hace de el mensajero, este que termine con la futura madre del niño, que acabará con el dominio de las máquinas sobre el mundo en el futuro robotizado que han creado. Lo que no tendrán en cuenta será la colaboración de un humano, Arnold Schwarzenegger, dispuesto a dar la vida por la familia Connor y salvar así a la humanidad, marcando la historia de su linaje para siempre en forma irrevocable. Acción y máquinas, el renacer de una franquicia que reinventa se tras haber conseguido más de 1,000,000,000 en taquilla mundial. Esta primera entrega de la nueva trilogía cuenta con el guionista William Wishner, quien fue el responsable de las dos primeras entregas de Terminator.
Medio enredado el argumento, porque habla de que ahora van a eliminar a los padres de Sarah, pero también aparece Sarah Connor, el personaje de Sarah Connor.
Sí, lo hace otra actriz.
Claro, pero ya nació Sarah Connor, pues, o sea, ¿para qué van a matar a los padres? Igualito tendrán que tratar de eliminarla a ella.
Si claro, están yendo, ¿no?, un poco hacia atrás.
Sí, pues, pero salvo que ya les falla, entonces ese no sería el principal, pues, ¿no? Igualito nace Sarah y... Bueno, y tendrían también que darle una explicación a la aparición del personaje de Arnold, ¿no? Porque todo el mundo evidentemente recuerda la imagen de él, pero como un Terminator. Entonces, tienen que darle una explicación a que ese humano se parezca a ese primer Terminator que todo el mundo va a recordar. Bueno, no veremos qué tal.
No me convence que tiene que ser el Arnold Schwarzenegger como un humano, ya bueno, por la edad, ¿no? Pero
claro, no, bueno, por eso digo. Jala. Probablemente no lo ponen en el argumento, ya viendo la película se explique claramente quién es realmente este personaje en esta película, en esta versión, en esta tercera entrega, que justifique que haya aparecido en las otras dos primeras con ese mismo.
Bueno, la tercera imagen tampoco no me disgustó mucho, pero no tenía ese aire especial.
A mí la tercera no me gustó.
¿No te gustó? No. ¿La cuarta?
Menos. O sea, ya la primera y la segunda para mí estaban bien. Ya la tercera y cuarta yo sentía que eran como... Pucha, el intento de poder continuar con eso que tuvo tanto éxito por un lado y por otro, un intento también de Arnold de volver al personaje que lo lanzó a la fama, ¿no? Prácticamente, ¿no? Como que era por él la película, pero no sentía pues la misma emoción, la misma base fuerte que tienen las dos primeras.
Bueno, Juan Pablo II fue canonizado, al igual que Juan 23, como santos. Así es. Vamos con esta información que nos traen en unos momentos las agencias de noticias. Esto, a pesar de la oposición de cierto grupo que no estaban de acuerdo con la canonización, especialmente de Juan Pablo II. Vamos a ver esto ya en unos momentos aquí en Extremos, episodio número 290. ¿Tú te acuerdas cuando Juan Pablo II llegó al Perú?
Estaba chiquita, pero sí me acuerdo que vino, ¿no? Es más, creo que hubieron dos veces. Yo recuerdo una.
Sí, dos veces.
Yo recuerdo una, pero luego ya no, que han sido dos veces la que ha venido. Y bueno, y la clásica, pues, que todo el mundo recuerda, ¿no? Que estuvo en la selva, que el papá es charapa y todo eso, ¿no?
Bueno, vamos con la nota.
Muchari, Beatos Ioannem Vigesimum Tertium et Ioannem Paulum Secundum.
Fratres carissimi, Deo Patri Onnipotenti,
Francisco I toma nostros, la palabra.
Per Jesum Christum levamus, ut Beate Maria Virginis, et Omnium Santorum Suorum Intercessione, Sua Gracia sustinet, id quod solemniter actuari sumus.
La gente reunida en la plaza de San Pedro. Domine,
benignos admite, ut quod famulato nostro gerimus et tibi placet, et ecclesiae tue proficiat incrementis. Per Christum Dominum nostrum.
Amen. Orata, beatissime Pater, sancta ecclesia instantius flagitat, ut sanctitas vestra, filios ossipsius electus, in sanctorum catalogo annumeret.
Spiritum vivificatem igitur invocemus, ut mentes nostre illuminet a tue Christus Dominus, ne permitat errare ecclesiam suam in tanto negotio.
Canonización de los papas Juan Pablo II y Juan 23. En Ciudad del Vaticano, Europa. El Papa emérito Benedicto XVI estuvo también presente en esta ceremonia. Papa bastante carismático, Juan Pablo II, cuando estuvo también en el Perú, como dices, lo recordaron bastante. Aquí unos pasajes de su visita al Perú. Esto es Extremos, episodio número 290.
Juan Pablo II, el querido Papa de varias generaciones, será santo en breve. La noticia anunciada por el Papa Francisco ha llenado de alegría a todo el mundo y de manera muy especial al Perú, país que visitó en dos oportunidades. Para Michel Ascueta, exalcalde de Villa El Salvador, es un paso merecido.
Yo creo que es una alegría real y es también creo que un paso que da la Iglesia que también es merecido, porque el día que murió el Papa ya todo Roma gritaba santo de inmediato.
De las dos visitas que realizó al Perú el sumo pontífice en 1985 y en 1988, la primera constituyó un hecho histórico, pues se produjo en una época de crisis económica y con el país amenazado por la subversión. En aquella ocasión, el Papa se quedó 5 días y visitó 8 ciudades, Lima, Callao, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Piura, Trujillo e Iquitos. La población charapa recuerda con emoción esta frase.
Quiero deciros también que el Papa se siente charapa.
Sí, el Papa es charapa.
¿Usted estaba ahí?
Recibimos, sí, en el aeropuerto, en donde dejó la cruz de Pablo Sango.
Su visita en un mes cálido como febrero dejó una luz radiante en cada encuentro con la población. En Villa El Salvador, su mensaje calmó la sed y el hambre de los más pobres, que llenaron por millones el Arenal. Recuerda el exalcalde Michel Ascueta.
El mensaje de la necesidad de acabar con el hambre, y el Papa lo recoge. Ustedes lo tienen ahí en las imágenes y dice bien claro, ¿no? Que hambre de Dios sí, hambre de pan no.
La voz del Papa Juan Pablo II alentó a hombres y mujeres, y entre ellos a la familia Chero, que tuvo el privilegio de estar a su lado. Irene Castro guarda en su casa las fotografías del encuentro con el Papa y uno de los dos rosarios que le obsequió a ella y a su esposo, Víctor Chero, ya fallecido.
Un santo, porque yo ya creo que desde aquella vez ya era un santo.
29 años después de su encuentro con el Papa Peregrino, Villa El Salvador suma al proceso de santificación lo que consideran un nuevo milagro, el haber transformado el Arenal en un próspero parque industrial que genera 20.000 puestos de trabajo.
Todos juntos empezamos a crecer, ¿no? Y ahora como le ve a usted, señorita, ¿no? El parque industrial es conocido mundialmente.
Hoy este pueblo y otros se inclinan ante la piedra que representa a Pedro, esperando con ansias que pronto la imagen del beato Juan Pablo II sea elevada a la santidad.
Bueno, vamos a hacer un recuento de los papas que fueron considerados y fueron nombrados también como santos, fueron canonizados a lo largo de la historia, empezando por Pedro, así es, San Pedro. Así es, primer papa de la historia, fue papa entre el año 33 y el año 37 de nuestra era, es decir, apenas murió Jesucristo. Primer papa de la historia y fue discípulo de Jesús. Negó tres veces al Mesías cuando éste iba a ser crucificado y se convirtió en el líder de la iglesia luego de su muerte. Y fue crucificado de cabeza. Así acabó Pedro. Luego tenemos a Clemente I, que tuvo su papado entre el año 88 y el año 97, conocido por la famosa tortura que sufrió en Crimea, y él empezó a usar la palabra amén. Seguidamente tenemos a León I, que tuvo su papado entre el año 440 y 461, conocido por convencer a Atila, el rey de los hunos, a no invadir Roma cuando el emperador había huido. No se sabe en realidad qué es lo que le ofreció a Atila, o qué argumentos tuvo para convencer a este hombre para que no tomara el Vaticano y no tomara en general la ciudad de Roma, pero lo consiguió. Dicen por allí, porque sabes que ahora han salido descendientes de Atila en Hungría, ¿sabías? Sí. Han aparecido descendientes de Atila y ellos tienen un documento supuestamente firmado por el Papa León I, donde dice que le ofrecía el reino de los cielos y un lugar especial, etcétera, lo cual era costumbre de la época. Uh-huh. Era costumbre a cambio de
privatizar el cielo.
Sí, de sesiones especiales, ¿no? O darte, ¿no? De territorio, cosas así, darte esas cosas, ¿no?
Uh-huh. Claro, hay gente que al fallecer, o en vida también se entregaba sus bienes, ¿no? Sus propiedades a la iglesia a cambio de un lugarcito en el cielo.
Claro, ¿no? Pero era un lugar especial, privilegiado, VIP, por supuesto, no era cualquier lugar.
Claro.
Tenía que ser un lugar especial, al costado de Dios, nada más ahí vas a estar santito, ¿no? Con tu aureola. Muy bien. Continuamos entonces. Luego tenemos la presencia de León IX. León. Sí, San Leo o Leo, es en latín. León IX, entre 1049 y 1054, tuvo solamente 5 años de papado. Él tuvo que enfrentar el primer gran cisma de la Iglesia Católica y la creación de la Iglesia Ortodoxa. Seguimos. De ahí tenemos a Gregorio VII, entre 1073 y 1085. Con él culminó el siglo negro de la Iglesia Católica, en el cual los pontífices eran elegidos por capricho de los emperadores de la época. Estableció el rol actual del Papa, señor absoluto de la Iglesia. Se enfrentó al acoso de Enrique IV, emperador del Sacro Imperio Romano. De ahí tenemos a Celestino V, que tuvo un papado de un año, nada más o menos, en 1294. Sí, solo estuvo en su cargo por 5 meses, renunció y decidió vivir como un ermitaño. Sin embargo, fue capturado y falleció en una celda. Así es. Y finalmente tenemos la presencia de Pío X, que tuvo su papado entre 1903 y 1914. Es el papa más reciente en ser canonizado antes de Juan Pablo II y Juan XXIII. tuvo que enfrentar la revolución científica de finales del siglo XIX y el inicio de la modernización de la iglesia. Muy bien, y después de eso pues tenemos ya en orden Juan XXIII y Juan Pablo II. Estos son los papas que son considerados santos.
Ahora hay, como tú mismo dijiste, personas que no están de acuerdo con que hayan vuelto santo, ¿no? A Juan Pablo II.
Así es.
Bueno, se supone pues que la iglesia no otorga este título, digámoslo así, en base a ciertos requerimientos, ciertos requisitos, entre ellos el que se pruebe por testimonios, en fin, que en este caso Juan Pablo II haya realizado milagros, que esté confirmado para poder alzarlo como un santo. En base a este, entre otros requisitos, imagino también que se dan para poder otorgarle la calidad de santo a un papa o a un personaje, ¿no?
El proceso de santificación del pontífice número 264 fue el más rápido de la historia moderna y responde desde el punto de vista del Vaticano a una demanda de los fieles sobre una figura tremendamente popular y carismática. Sin embargo, desde que se inició la beatificación primero y la canonización después, surgieron voces discordantes que piden más tiempo para este proceso, simplemente que se detenga. ¿Cuáles son sus argumentos? Veamos. Dice, nos parece que es un hecho apresurado, un proceso que no ha dado el tiempo suficiente para sopesar y hacer balance objetivo sobre el papel que ha jugado Juan Pablo II en las últimas décadas en la iglesia, que no le puedes tampoco quitar el título. Las razones tienen que ver con la realidad que se vive aquí en América Latina, o en cómo se vivió en América Latina ese pontificado que significó para muchas iglesias un proceso prácticamente de persecución, de censura, de combate, de una experiencia eclesial que nació en nuestro continente a partir de las comunidades eclesiales de base y de la teología de la liberación, dice Sánchez. Así es, José Sánchez, del Observatorio Eclesial de México. Pero además de razones de índole ideológica, quienes se oponen a la santificación de Juan Pablo II inciden en uno de los capítulos más polémicos de su mandato, los casos de pederastería entre el clero católico. Desde América Latina, su relación con el fundador de los Legionarios de Cristo, el sacerdote mexicano Marcial Maciel, cobra para los detractores de la canonización de Moctila un relieve especial. Maciel, fallecido en el 2008, acompañó a Juan Pablo II en sus visitas a México en 1979, 1990 y 1993, y está acusado de haber cometido innumerables abusos sexuales, así es, contra menores desde la década de los años 50. Esa relación fue un error que ahora, visto lo que ha pasado, es incomprensible cómo sucedió. Hay quien dice que no le informaron bien, pero es verdaderamente lamentable cómo su pontificado no pudo parar el desastre que había en los legionarios de Cristo. Esto fue un borrón, comentó Raquel Malaviavena, miembro de la Coordinadora de las Redes Cristianas, un colectivo que representa a grupos cristianos en base en España. Por su parte, Jaume Botey, teólogo y profesor de Historia de la Cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona, quien en el año 2007 firmó, junto con otros teólogos, un manifiesto contra la canonización de Juan Pablo II, responsabiliza directamente a Karol Wojtyla del vaciado de las iglesias por la puerta de atrás y apunta a razones teológicas. El cambio de paradigma en relación con el modelo de Dios que había redescubierto el Concilio Vaticano II, de un Dios cercano, un Dios persona e histórico, de un Dios que nace desde abajo y se le descubre a través de los acontecimientos de la vida. Juan Pablo II retomó la imagen de un Dios absoluto, prepotente, y esta contrarreforma estaba apuntada al fracaso desde el comienzo, afirma el teólogo. Bueno, esas son las razones por las cuales se oponen a, en fin, la canonización de Juan Pablo II, que ahora ya es un hecho.
Claro, y como bien lo han manifestado en el Vaticano, porque sí es obvio, más ha respondido esto a una a un pedido de los fieles. Es cierto, cuando muere Juan Pablo II, la gente misma comienza a pedir en ese instante que se le haga santo, ¿no? Un clamor popular, como quien dice, lo que surgió y lo que ha apresurado todo esto, ¿no? Ahora también hay argumentos, ¿no? De los cuales se supone que se valen para poder, como digo, darle el título de santo a un personaje que se supone también debe haberse dado en la iglesia. Ahora, yo me inclino más por la cuestión popular. Yo creo que el personaje de Juan Pablo II era tan carismático, efectivamente, y tan querido por muchas personas en el mundo, y lo consideraban precisamente un ser que hacía milagros con sus acciones, donde iba, como que transformaba, como lo manifiesta en Vía El Salvador el señor que habló en cámaras, como que después de su visita surge, ¿no? Se salen adelante, ya sea por su energía, ya sea por algo místico o lo que quieran, pero le otorgan eso como un milagro realizado por Juan Pablo II, y considero que eso es más lo que ha pesado en este caso para hacerlo santo.
Muy bien, veamos aquí algunos datos interesantes de los 10 secretos mejores guardados del Vaticano. Primero de ellos, exorcismos regulares. Esto ha sido extraído de la revista The Week. En la Ciudad del Vaticano, el diablo se le considera activo. Así es, al diablo se le considera activo. El Papa Juan Pablo II realizó personalmente 3 exorcismos durante su papado. Y el Papa Benedicto XVI expandió las filas de los exorcistas patrocinados por católicos en todo el mundo. De hecho, el padre Gabriele Amorth, exorcista en jefe de la iglesia, pretende expulsar a más de 300 demonios al año, más allá de los límites de su oficina del Vaticano. Solo en Italia hay unos 350 exorcistas que operan en nombre de la Iglesia Católica. Seguidamente, es el paraíso de los carteristas. Con 1,5 delitos por cada ciudadano, la ciudad del Vaticano tiene el índice de criminalidad más alto del mundo. Las multitudes de turistas convierten al Vaticano en un paraíso para los carteristas. La situación se complica por el hecho de que el Vaticano no tiene prisión y cuenta con un solo juez. El Código Penal del Vaticano se basa en el de Italia, con algunas modificaciones con respecto al aborto y al divorcio. No se absuelven los pecados.
Todos los pecados.
Así es. No, algunos pecados simplemente no pueden ser perdonados por un obispo local. Mientras los sacerdotes pueden absolver un pecado tan grave como el asesinato, de acuerdo con la Iglesia, hay 5 pecados específicos que requieren la absolución de la penitenciaría apostólica. Este tribunal secreto se reunía durante los últimos 830 años, pero en enero del 2009, por primera vez en su historia, sus miembros celebraron una conferencia de prensa para hablar de su trabajo.
No mencionan cuáles son esos pecaditos.
Se puede leer el correo del Papa. Los archivos secretos del Vaticano son en este momento accesibles. Todo el mundo puede examinar libremente las correspondencias de cada papa durante los últimos 1000 años. Aunque hay un pequeño problema: la gente tiene que saber exactamente lo que está buscando. Con 22 kilómetros de estanterías de archivos, las bibliotecas no permiten hojear libros. A los papas les gustan los SMS. Durante su mandato, el Papa Benedicto XVI enviaba de forma rutinaria mensajes de texto de sus homilías a los suscriptores móviles de todo el mundo. Y en el 2009, el Vaticano abrió un canal oficial de YouTube para mostrar varias direcciones y las ceremonias papales. El Vaticano incluso lanzó una aplicación para iPhone que contiene versiones multilingües del libro de oraciones del breviario y las oraciones de la misa diaria. Más recientemente, el Papa Benedicto se unió a Twitter, cosa que también ha hecho el Papa Francisco. Reúne a los mejores guardias de Suiza. En la actualidad, un centenar de miembros de la Guardia Suiza pasa la mayor parte de su tiempo adornando como atuendo renacentista, haciendo girar sus alabardas en las ceremonias o en los puestos de control alrededor del Vaticano. Cuando los guardias protegen al Papa, viven de civil y llevan armas netamente modernas. La mafia echa mano a la colecta. La historia muestra que el Vaticano mantenía vínculos con el crimen organizado. En 1982, el presidente del Banco del Vaticano, el padre Paul Martius, renunció a su cargo después de que una serie de escándalos sacaran al descubierto relaciones del banco con la mafia. Finalmente, la entidad tuvo que pagar más de $200 millones a sus acreedores. Mark Luce, que nunca fue acusado de ningún crimen, aunque se sospecha que estuvo involucrado en varias muertes misteriosas, como la del Papa Juan Pablo I, reclamó con éxito la inmunidad diplomática de Estados Unidos y se retiró a Arizona en 1990, donde murió 16 años después. No hay vicepapa. Una vez que un cardenal se convertía en papa, es el líder designado de la Iglesia Católica y representante de Dios en la tierra durante el resto de su vida, al menos hasta la inesperada renuncia del Papa Benedicto XVI. En general, el Papa está gravemente enfermo. Si el Papa está gravemente enfermo, un cardenal puede hacerse cargo de las responsabilidades papales como jefe del Estado del Vaticano, aunque nadie puede llevar a cabo sus deberes ceremoniales. Al final, muchas misas y bendiciones simplemente no se celebran hasta que el Papa no se recupera. Economía basada en la fe. El Vaticano requiere varios cientos de millones de dólares al año para su funcionamiento. Entre sus muchas responsabilidades financieras figura la financiación de las embajadas internacionales, el pago de los viajes del Papa por todo el mundo, el mantenimiento de templos antiguos y la donación de recursos a las escuelas, iglesias y centros de salud. ¿De dónde proviene ese dinero? Los católicos pagan diezmos a las parroquias locales y donan unos 100 millones de dólares cada año para el mismo Vaticano. Además, la ciudad-estado también recibe dinero del turismo gracias a los libros, los museos, los sellos y las tiendas de recuerdos. Los cajeros automáticos saben latín. El Banco del Vaticano es el único banco del mundo que permite a los usuarios de los cajeros automáticos seleccionar el latín para llevar a cabo las transacciones. Se trata de un símbolo de la dedicación permanente de la Santa Sede a esta lengua clásica. El Papa Benedicto XVI se mostró especialmente proclive a la reactivación del latín y mantuvo muchas conversaciones informales en esa lengua.
Bueno, interesante. Algunas cosas ya más o menos como que eran secretos a voces. Y bueno, y cosas también que un poco que se alejan de lo que uno imagina debería ser parte del Vaticano, ¿no? Un lugar santo, se supone, un lugar donde se debería de predicar más, o sea, en acción, más que en el verbo, en la acción el amor a Dios, la honestidad, ¿no? Por ejemplo, la intromisión de la mafia y esos datos oscuros que hay a través de la historia del Vaticano con relación a grupos pues no muy ni legales, ni honestos, ni mucho menos buenos, ¿no?
Regresamos, esto es Extremos, es Sol Frecuencia Primera. Esperamos que les guste, esto es Ina, Be My Lover.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¡Woo!
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Come be my lover and take me away. Touch me and turn up my high. Yeah. Get close to my lips, lock you up in my kiss. Tell me you will be mine tonight. You will be mine tonight.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con el programa de Sueños Extremos, episodio número 290 en Sol Frecuencia Primera. Muy bien, hace poco, bueno, la semana pasada hablamos de ese caso de esta mujer a la que le robaron casi $50,000 americanos de su cuenta del Banco Continental, solamente porque perdió sus documentos aun cuando había bloqueado ya su tarjeta. Pues bien, ¿qué es lo que ocurre? El Banco Continental finalmente le repuso el dinero a esta mujer. Me parece muy bien, no le quedaba otra en realidad, pero al menos se sintió presionado el banco.
Sí, es lo que precisamente comentábamos la semana pasada, ¿no? Que es responsabilidad del banco de alguna manera.
Es un caso aislado, dice.
Es probable, pero el punto es que estaba en su cuidado el dinero. Y precisamente por un caso aislado en el cual pues no tuvieron la habilidad para poder sortear esa circunstancia, el dinero de una tercera persona que les había encomendado su cuidado se perdió, se lo robaron, ¿no? Entonces, evidentemente, como empresa que está dando un servicio de este tipo y que falla, pues tiene que compensar, ¿no? Tiene que hacerse responsable del error. Y ya, bueno, el banco, pues con la policía, tendrán que tomar las medidas para poder recuperar a la vez ellos su dinero, ¿no?
Bueno, vamos a ver acá algunos de los récords Guinness, por ejemplo, curiosos, como el de contener la respiración. En 1959, Robert Foster pudo contener la respiración por exactamente 13 minutos y 42,5 segundos. Toda una hazaña. ¿Cómo lo hizo? ¿No se ha muerto este hombre?
Sí, pues.
13 minutos, casi 14 minutos.
Y bueno, contienes la respiración así tanto tiempo, ¿dónde puede pasar algo en el
cerebro? Claro que sí, claro que sí.
No, porque...
Bueno... supervivencia a la caída de rayos. Roy Sullivan, de Virginia, Estados Unidos, ha conseguido sobrevivir a 7 rayos.
Bueno,
la nariz más grande. El turco Menhet Oyusek posee la nariz más grande del mundo, con 8,8 centímetros. Así es, estirar la boca. El angoleño Francisco Domingo Joaquín es la persona que puede estirar más su boca, hasta 17 centímetros. Se parece de la película La Cosa. Qué terrible. Y se le ve todo. Y el dentista trabaja fácil.
Sí, pues.
¿Ah? Pero una vez a ti te abrieron el hocico así.
Así no. Ah, qué gracioso. Hocico, ni que fuera animal.
El hombre que come de todo. Michael Lotto es capaz de digerir todo tipo de materiales. Incluso fue capaz de digerir un avión modelo Cessna 150. Así es, continuamos. El hombre con mayor equilibrio en su cabeza, John Evans, consiguió batir el récord de equilibrio en la cabeza con un pequeño coche. Así es. Así es. Francisco Peinado Toledo es un español que en el 2004 logró sujetar 18 pelotas de tenis en una sola mano durante 10 segundos. El laberinto más grande, del mundo, tiene una dimensión similar a 15 campos de fútbol y se encuentra en Yorkshire del Norte y se construyó inspirado en la teleserie Star Trek. Muy bien, la galleta más grande del mundo se fabricó en el 2003 y tenía un diámetro de aproximadamente 30 metros. Tenía zumo porque ya se lo comieron. La barba más grande del mundo, el indio Shwar Singh, posee una barba de 2,37 metros. Con ellos ha podido adjudicarse el récord Guinness.
Cosas tan raras, ¿no? Hay gente que se... Y bueno, ingresas a este récord Guinness y bueno, evidentemente se hace público y eres, digamos, famoso. Pero además de eso, ¿qué más?
Pero tú estás que me insistes que quieres hablar de esta señora Florcita o Flor.
Estoy hablando de lo del récord. A mí no me interesa hablar de ese tema. Yo no quiero hablar tampoco de ese tema.
Bueno, nos han informado también que en este concierto ocurrido anoche el Estadio Nacional con One Direction hubieron 47 casos de asfixia antes de empezar el concierto. ¿Qué te parece?
La euforia, a lo que lleva.
Bueno, pero
se para qué aplastado. No es que se amontonan todas para tratar de llegar lo más cerca, imagino, al estrado primero. ¿Para qué? ¿No?
Si pueden verme a mí, ¿no? Yo alcanzo para todas.
Por favor.
Y puedo hacer hasta mejores cosas, bueno, que ellos.
En ese caso no están apachurados, porque de lejos nada más te ven completo.
Dos niños de 11 años resultaron heridos en una balacera en el cercado. Y esto tendría mucho que ver un sujeto argentino que se dedicaría junto con otros cómplices tanto a asaltar vehículos que están en tránsito lento,
a extorsionar también.
Sí, a tránsito lento en el puente Caquetá, que va hacia el norte, hacia la Panamericana Norte, hacia el Coro Norte, conectando el centro de Lima, y también a extorsionar a transportistas. Vamos a ver la nota de inmediato.
Estaban enfurecidos.
Y que dice que no pueden atenderlo porque no sabían de que era un niño de 11 años.
Su ira los llevó a agarrar a empujones al personal de la clínica internacional que prohibía el ingreso de la prensa. La familia Córdoba denunciaba que esta clínica no quería atender a Jordan, un púber de 11 años a quien le cayó una bala perdida.
No hay cama, no hay cirujano, no hay nada. Entonces, ¿para qué cobran? ¿Para qué es una
clínica?
¿Cuánto
nos han cobrado?
$1,700 y 18 mil soles de depósito para que lo puedan atender. 18 mil soles. Ahí está el voucher y todo.
Sí, una bala. Claro. La bala todavía lo tiene adentro, en la espalda.
¿Y acá no lo quieren atender?
No lo quiere atender.
Y en eso de Girón Huancavelica, con Gran, han comenzado a pasar unas motos, todo Huancavelica, y han pasado y han comenzado a disparar, como 3-4 motos encapuchados.
Fueron cerca de 20 disparos. Uno se alojó en la espalda de Jordan, de 11 años. Otro de los balazos perforó el rostro de su primo Anderson, de la misma edad. Ambos jugaban con su escudo.
Mi hijo ha estado jugando con su primo que vive ahí, y justo mi hijo corre para venir hacia mí, y ahí es donde le cae la bala a la espalda. Y a mi sobrino, que ahorita está en el hospital del niño, le ha caído la bala en la cara.
En la balacera habrían participado los delincuentes apodados como el Chato Brian, el Negro Manuel y Monito, conocidos por vecinos de la zona. El estado de salud de ambos menores aún es reservado.
¿Cómo puede ser, la Rosa? ¿Qué te parece esto?
Terrible que lleven a un menor a una clínica.
Pero Monito dice que ha sido el culpable.
Han mencionado ahí a tres, ¿no? Claro. El punto es que, o sea, son dos las noticias, ¿no? Acá el hecho en sí, que han disparado y ha caído la bala a dos niños inocentes que estaban jugando. Y el otro hecho es de que llevan a un niño de emergencia y no es atendido. Tienes que poner billete ahí. Y no una cantidad ni siquiera aceptable, sino una muy fuerte cantidad. No sé, yo creo que debería de, en todos sitios, en todo lugar de asistencia médica, clínicas u hospitales, creo que el servicio de emergencia debería ser para todos. Ya pasas el momento de emergencia, puedes ser trasladado a un hospital, ¿no? Donde tengas tu seguro. Pero la emergencia debe ser atendida en cualquier centro médico, ¿no? Es terrible porque viene alguien realmente muriéndose y es lo más cercano que hay. Y podrías atenderle y salvarle la vida y no lo haces porque no pertenece a tu clínica o no tiene el dinero para pagar
la hospitalización. Acá está Brian, o Pablo, conocido, este hombre de 21 años, argentino, que es el que hace de las suyas en el cercado de Lima. Apreciemos.
Nosotros corríamos, pero ellos nos seguían tirando balas, así, ajá, balas. Los ocho patas tenían pistolas y una mujer tenía una ametralladora de este tamaño. Entonces corríamos y ellos atrás, plon.
La policía está tras los pasos del Chato Brian, un delincuente juvenil que habría dirigido la feroz balacera que dejó como saldo dos niños heridos de bala en el centro de Lima.
Lo vi a Jordan tirado en la esquina y él estaba pidiendo auxilio porque le dolía la espalda.
Brian Daniel Chávez Cazorla, alias Chato Brian, es a su corta edad un ranqueado delincuente que no duda en empuñar un arma y jalar el gatillo cuando se trata de salirse con la suya. Este joven de 21 años nació en Argentina en 1993 y tiene una historia familiar, por decirlo menos, complicada.
Generalmente nosotros podemos predecir que de familias muy complicadas los hijos también están complicados. Uno, porque ya viene con un factor genético de fondo, y dos, porque el propio ambiente también, que de por sí está dañado, lo absorbe.
En estas imágenes de diciembre del 2012 podemos verlo junto a su banda delictiva en el denominado Puente del Ejército en el cercado de Lima. Se puede ver claramente el modus operandi de la banda. Cruzan hacia la vía contraria, asaltan a pasajeros de los vehículos que transitan y regresan para escapar del lugar descolgándose del puente. En esta imagen podemos ver al Chato Brian corriendo hacia la baranda con su botín. Se trata de una cartera que acaba de arrebatar a una de sus víctimas y con ella entre los dientes escapa como siempre.
De todo un registro de historias personales, de acontecimientos. Nuestros padres pasan a ser nuestros códigos cerebrales, son los que mapean nuestras rutas, arman nuestras emociones y ordenan nuestros destinos. Por lo tanto, nosotros siempre pedimos a los papás tener ese principio importante de lo que es la formación de nuestros hijos.
Según la policía, el Chato Brian dirigió el último domingo a la banda de delincuentes que abrió fuego en el cercado de Lima, dejando a dos niños heridos. Fuentes policiales de la Divin Crisentro y de la comisaría de Monserrat afirman que su captura es solo cuestión de horas.
Bueno, ese es el sujeto que está, pues, malogrando acá las cosas. Uh-huh. Y él y otros. El fenómeno de las extorsiones de transportistas, que tuvo sus inicios hace 8 años en la ciudad de Trujillo, en el Perú, y que luego se ha extendido a varias ciudades del norte del país, ha llegado a la capital. La policía ha puesto al descubierto una banda que exige cupos a conductores de combis y colectivos y que, increíblemente, puede llegar a cobrar más de 120.000 soles mensuales. Se trata de sujetos entre 22 y 27 años que por las noches prácticamente toman las calles. Su centro de operaciones es el cruce de los jirones Huancavelica y Angaraes, zona que desde hace varios años se ha convertido en un paradero informal de unidades de transporte público que van al Callao. Ahí los choferes saben que antes de iniciar el recorrido de su ruta deben de pagar entre 4 y 5 soles. Están obligados a entregar ese dinero por cada salida, según informó al diario Perú 21 el coronel José Garay, jefe de la Divinqui Centro. Pero ¿quiénes le obligan a pagar esos cupos? Son los integrantes de la banda El Negro Pura Finta, que provienen de la zona de Monserrate y que tienen amenazados de muerte a los choferes o con atentar contra sus vehículos. Estos delincuentes suben a los vehículos y simulan ser pasajeros. Apenas el conductor inicia la marcha, cumplen con pagar su cuota. Luego de recorrer algunas cuadras, los maleantes bajan de la unidad para continuar con las extorsiones. Otros miembros de la banda fingen ser ganadores. De esta forma, ningún transportista se escapa de pagar los cupos. El coronel Garay señaló que del referido punto salen más de 300 vehículos al día. El pago que exigen es por derecho a circular y supuesto chalequeo, es decir, protección. La existencia de esta organización criminal salió a la luz el pasado sábado luego de un tiroteo entre dos grupos rivales en el que dos niños que jugaban fulbito resultaron heridos de bala. El enfrentamiento se produjo cuando integrantes de la banda Negro Pura Finta, encabezada por Edson Wald Waldmir Tejada, de 31 años, estaban reunidos en las inmediaciones del paradero informal esperando el pago de las cuotas. En ese momento fueron atracados por maleantes de otra organización que pretendían despojarlos del control del cobro de cupos. Se informó que este último grupo criminal es dirigido por el argentino Brian Chávez Cazolo, de 22 años, Loco Brian, del que hemos comentado en su momento, quien actúa en complicidad con Javier Martel Peñalanda, de 27 años, y Lourdes Pacara Quispe, de 24, la que tenía la ametralladora. Así es, la mujer, según la policía, es la encargada de guardar las armas de fuego que son empleadas para amedrentar a sus víctimas. La amedrenta no con una pistola, sino con una ametralladora. Sí, tenemos información de que la banda del Negro Pura Finta, opera desde hace más de un año. Lo preocupante es que ninguno de los conductores ha denunciado esas extorsiones debido a que prestan el servicio de una manera informal. El oficial detalló que esta organización comenzó con sus extorsiones en obras de construcción que se ejecutan en el centro de la ciudad. Lo preocupante de este caso es que los mencionados delincuentes han comenzado a actuar al mismo estilo de las bandas del norte del país. Como se sabe, la cuna de esas extorsiones fue la ciudad de Trujillo, específicamente los barrios de La Esperanza, Florencia de Mora y El Porvenir. Actualmente son 10 las bandas de extorsionadores que tienen el control de las empresas de transporte público, colectivos, interprovincial, así como del servicio de taxis y mototaxis. Se trata de las organizaciones conocidas como Los Pájaros, Los Ochentas, Los Lobos, Los Pulpos, Los Malditos de Río Seco, Los Malditos de El Triunfo, Los Chancheros, Los Tacora, Los Plataneros, Los Nerds. Si bien gran parte de sus integrantes han sido capturados, las extorsiones siguen siendo dirigidas desde las cárceles. Estos grupos delincuenciales comenzaron a operar hace 8 años en esa parte del norte del país para que las bandas rivales no incursionaran en su zona de acción. Los malhechores llegaban al extremo de marcar su dominio colocando stickers en los parabrisas de los vehículos. En el caso que los representantes de las empresas o los conductores se negaban a pagar los cupos, los ampones les incendiaban sus unidades. Podían llegar a quemar los vehículos con los pasajeros en el interior. Si es que las víctimas se negaban a pagar los cupos, los maleantes comenzaban a enviarles mensajes con una bala envuelta en papel. Luego atacaban a tiros a sus viviendas, incluso hacían detonar explosivos. En Trujillo se registraron asesinatos de transportistas que eran víctimas de esas extorsiones. Ante ello, la mayoría optó por cumplir con esos pagos. Ante el lucrativo negocio que resultaban las extorsiones, estas se extendieron también a Chiclayo, Piura y ahora también a Lima.
Bueno, ahí estamos viendo nuevamente cómo estos grupos están conformados por gente muy joven, ¿no? De 20 y tantos años, 21, 22, y en algunos casos también hemos visto a menores de edad que son usados pues para, ya se les enseñan a disparar, ¿no?
Sí.
A matar, y hacen pues de esto un negocio, nuevamente por, repito, ¿no? O sea, el sistema judicial es tan... tan mal hecho, no sé, yo siento como que las leyes han sido hechas para beneficiar a los delincuentes y no al ciudadano decente, ¿no? O sea, como que todo está hecho como para que precisamente puedas hasta ingeniártelas, delincuencialmente hablando, de cómo cometer un delito, ¿no? De, ay, yo hago esto, no me va a pasar nada, si me agarran salgo en tanto tiempo, y lo hacen, ¿no? O sea, no tienen ningún temor. Antes había pues, creo, ¿no? Desde siempre, a pesar que siempre ha habido delincuencia y todo, ese temor a llegar a ser arrestado, como se le dice, detenido y llevado a prisión. Ahora no le da lo mismo, ¿no? Es parte de la aventura.
Le dan un golpe en la cabeza a un hombre y en vez de volverse un tarado, se vuelve un genio. La vida de un hombre al que no le gustaban las ciencias matemáticas y más bien le encantaban hacer pesas y divertirse en fiestas, dio una vuelta de 180 grados tras ser golpeado en la cabeza. Se trata del estadounidense Jason Padgett, de 43 años, quien según sus amigos era quien animaba las reuniones y fiestas. Además levantaba pesas y se trasladaba a bordo de un Camaro rojo. Sin embargo, en septiembre del 2002 fue brutalmente golpeado en la cabeza por 2 sujetos en un karaoke de Tacoma, Washington. El hombre quedó inconsciente y al despertar se interesó por las matemáticas y la física. Ahora se ha convertido en un genio de los números. Los expertos refieren que se trata de uno de los 40 casos de personas con el síndrome de Savant o del sabio. Otro caso, en Orlando, quien recibió un hombre un pelotazo en la cabeza a los 10 años de edad. Desde entonces sufría intensos dolores de cabeza. A sus 44, hoy ha descubierto que tiene una memoria calendárica. Recuerda todo lo que le pasó tal cual día de la semana y sabe perfectamente en qué día caerá tal o cual fecha, en qué día o en qué día cayó. Así, por ejemplo, Orlando puede decir cuántas veces el 12 de marzo ha caído jueves. Así es, era viernes, estaba lloviendo y pedí una pizza con salchicha y pepperoni de Domino's, dijo Orlando según el diario Cambio. Además está el caso de Tony Sigiora, un cirujano ortopédico, hasta que fue alcanzado por un rayo mientras caminaba en un parque en 1994. Tony se salvó, pero empezó con una convulsión inexplicable por escuchar música clásica, para luego imitarla y tocar. Nunca antes había aprendido a tocar algún instrumento. Ben McMahon sufrió un accidente automovilístico que lo dejó en coma. Desde que despertó también habla mandarín. Ahora trabaja como guía de turistas chinos en Australia. En tanto, Daniel Tammet sufrió un ataque epiléptico a los 3 años y comenzó a obsesionarse con cálculos complicados. A lo largo de su educación, Daniel recibió varios premios, pero nada extraordinario. Fue hasta que cumplió 25 años cuando diagnosticaron a Daniel con el síndrome de Savant. El matemático Daniel puede llevar a cabo cálculos con un impresionante grado de precisión y habla 10 idiomas. Es el caso también, supuestamente, de Lucrecia Black, que le hemos tenido aquí en el programa, quien dice que a corta edad recibió en la selva un rayo. Fue alcanzada también por un rayo, no sé si le cayó en la cabeza o dónde, pero bueno, el hecho es que aduce sus supuestos poderes paranormales o supuestos vaticinios en ese hecho fortuito que le ocurrió. Ahora, el hecho de que este hombre, a Paget, le dé un golpe y en vez de volverse tarado se vuelva un sabio, es interesante. Significa que como que le, como un aparato, ¿no? Lo golpeas y mejora, ¿no? Se arregla.
Bueno, es que ya lo han dicho los expertos, el cerebro es todo un misterio, ¿no? El cuerpo humano es todo un misterio, el cerebro lo es más porque de ahí prácticamente parte todo. Y aún no terminan de sorprendernos los descubrimientos o los hechos como estos que ocurren y que los científicos tratan de darle una explicación, pero que nunca pueden predecir, por último, ¿no? O sea, no es que te das un golpe y te vuelves sabio siempre, ¿no? Porque no, ahorita todos vamos, nos damos de cocachos o de martillazos en la cabeza para saber exactamente qué, dónde cae el golpe exacto y cómo, porque también te puedes morir, ¿no? O quedar, pues, parapléjico, vegetal, en fin, ¿no? Se muere la gente a veces por un golpe mínimo, una caída, y se golpeó la cabeza en un lugar preciso, específico, y muere en el instante. En cambio, en estos casos estamos viendo, pues, de gente que más bien algo movió, ¿no? En el, como tú dices, como un televisor no se ve bien, ¡pah! Le das un golpe, clarito. Ya, y pero no se sabe exactamente con precisión cómo con esto ocurre, ¿no? Y qué otras cosas más podremos descubrir en esa, en ese disco duro que tenemos todos en el cerebro.
Vamos a regresar, eso es Extremos, episodio número 290. Nos han pedido la canción de América Televisión y América Radio, el tema original de branding de ellos desde los años 40, me parece. Y sí, lo interpreta Joy Richman, es Claro de Luna, Claire de Lune, en una versión diferente y moderna. Vamos con ello y nosotros regresamos con Extremos, episodio número 290.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Fascinante.
quien lo toma. Gavila no paloma.
Wow.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol, Frecuencia Primera, el despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Adolfo Ocampo Vargas puede decirse que es el rey de las condecoraciones y los diplomas. El alcalde de San Juan de Miraflores, este hombre que tiene 71 años, 5 veces burgomaestre de su distrito, aunque en el 2002 fue vacado por el Jurado Nacional de Elecciones por graves irregularidades, ha entregado, en su última gestión iniciada en el 2011, más de 1,000 reconocimientos y diplomas. Medallas cívicas, llaves de la ciudad, títulos de hijos predilectos, medallas ilustres, premios a huéspedes ilustres, entre otras distinciones repartidas a diestra y siniestra.
Y él siempre se ha caracterizado en dar reconocimiento, otorgar medallas, otorgar diplomas a todo personaje que le pueda servir. ¿Quién no le va a avalar pues a él, no, si le están reconociendo?
De esta forma han sido premiados por este hombre de baja estatura y apariencia frágil personas que trabajan en toda clase de rubros: mototaxistas, profesores, dirigentes, funcionarios, artistas, regidores, organizaciones sociales, otros alcaldes, policías, jueces, fiscales, ministros, congresistas y hasta expresidentes de la República. Pocos son los que no han recibido reconocimiento de las generosas manos de Adolfo Ocampo Vargas. Entre los condecorados se encuentra incluso su pollería de confianza.
Si le gustaría degustar del pollo, es el mejor pollo que hay en San Juan de Miraflores.
Por eso los premiaron.
Claro.
Por tener el mejor pollo.
Sí.
Son pocos, ¿no?, los restaurantes que han sido así premiados con medallas.
No sé, no sé, de verdad.
Está rico el pollo.
Está rico el pollo, señora.
Cuando viene se queda contento el doctor.
Sí. Y por eso es que también tienen el letrero arriba.
Claro, tenemos una amistad y eso no nos podemos negar, ¿no?
Una gran amistad que se muestra a forma de panel de campaña a todo color y en el techo del restaurante. O quizá es una forma de pago por los servicios prestados por la municipalidad, pues la maquinaria de esta ha servido en la remodelación que se está haciendo en el local. ¿Las máquinas sí se les han dado gratis o ustedes han pagado?
¿Por qué tengo que decirlo eso?
Porque son máquinas de la municipalidad, no las pueden estar prestando para los locales.
No hemos pedido prestado tampoco. Solamente un viaje que han venido, nada más.
Hay una foto donde hay unos cuantos tractores y un gotadero.
Corre la noticia, ¿no?
Pero más allá del buen gusto y las buenas amistades, los alcaldes deben cumplir con ciertas reglas dictadas para evitar justamente el uso y abuso de estas condecoraciones. En el caso del distrito de San Juan de Miraflores, por ejemplo, el reglamento de distinciones y honores dicta que todos los títulos deben entregarse según lo que dice esta ordenanza. De lo contrario, los premios son nulos y quedan sin efecto alguno. Queda así claramente estipulado que es obligatorio acompañar cada premio con el informe favorable de la Comisión Especial Permanente, una comisión que, conformada por 3 regidores, debe evaluar y aprobar las propuestas que hacen los alcaldes para que se realicen o no las premiaciones. La Comisión Especial Permanente en San Juan de Miraflores hasta hace 2 meses no existía, por lo cual más de 1,000 premios entregados no tienen ningún valor.
Este comité se ha armado recién.
Recién. A pedido de nosotros, hicimos fuerza allí, ¿no? Porque ya no se puede estar condecorando sin saber por qué se le está dando.
¿Y qué pasa con todas las condecoraciones que se han dado sin el comité?
No tiene validez, pues.
¿Cuántas distinciones de las muchas que ha dado el alcalde ustedes han aprobado?
Yo, en esta gestión, 1. Por la señora que cumplió 100 años.
El reconocimiento tiene que expresarse no solamente en el material que se le brinda al condecorado, al distinguido, sino adicionalmente tiene que ir acompañado de un diploma. Y este diploma para poder tener la legalidad y también la formalidad, debe tener la firma del alcalde, debe tener la firma de la Secretaría General de la Municipalidad y debe tener la firma del presidente de la comisión. Todos estos, solo en estos diplomas aparece su firma.
La firma del alcalde.
Nada más.
Sin duda, una noticia poco alentadora para los más de 1,000 condecorados en ceremonias especiales, lo que además, por supuesto, ha significado un gasto importante para la municipalidad.
Como... Yo me siento orgulloso de haber recibido este diploma. Ya, bueno, y espero pues que esto me sirva pues en algún momento que para mí sea importante, ¿no?
Pero es que hay una comisión que debería haber aprobado y en esa época no estaba formada.
Yo,
hasta un punto no es legal ese diploma.
La verdad desconozco completamente de eso. Yo lo tomé a buena fe esta condecoración que me hicieron. Ahora, si no está de manera regular, pues la verdad desconozco, ¿no? Y sería una gran decepción para mí, ¿no?
Pero no solo la decepción está en juego. Por los múltiples estrados montados por la Municipalidad de San Juan de Miraflores han pasado personalidades muy importantes. Por ejemplo, los exministros de gobierno Manuela García Cochañe, Elmer Hidalgo Medina, Jorge Villasante Araníbar, Rudecindo Vega Carreazo, Alberto Tejada Noriega, el expremier César Villanueva Arévalo y hasta el actual primer ministro René Cornejo. Premiaciones que a veces logran fructíferos acuerdos, como el que consiguió este dadivoso alcalde luego de condecorar en marzo del 2011 al entonces mandatario Alan García con la Medalla Cívica del Distrito y el Barayoc. En esa ceremonia, el expresidente García prometió financiar con 5 millones de soles un importante proyecto con las aguas tratadas del distrito. Hoy, 3 años después, y aunque el Ministerio de Economía y Finanzas ya desembolsó la totalidad del dinero ofrecido, el proyecto que prometía llenar de áreas verdes el distrito luce así de árido y la obra sigue inconclusa.
Entonces, ¿está funcionando el proyecto?
Todavía uno hace 3 años y medio, hasta actualmente todavía no está funcionando.
¿Se ha avanzado qué porcentaje?
Se ha avanzado, diría, el
20%. El 20% en 3 años y pico.
Y ya le dieron toda la plata. Sí.
Este ambicioso proyecto que lograría zonas verdes en 69 espacios en los distritos de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, además de las bermas centrales de las avenidas principales y las franjas de alta tensión, debió iniciarse en noviembre del 2011 y estar listo 210 días después, es decir, en julio del 2012.
Hasta ahorita no se ha concluido, no se ha inaugurado, no se ha hecho las pruebas hidráulicas, o sea que es la preocupación, ¿no?
¿Tienen esperanzas de que se termine?
Tenemos esperanzas porque hay una inversión de todos los peruanos acá, tiene inversión del gobierno central. ¿Cómo no vamos a tener esperanza? Porque se ha invertido plata de todos nosotros.
Uh-huh. ¿Es el gobierno central el que les ha dado el dinero?
Así es, a través del Ministerio de Vivienda, deriva a Municipalidad de San Juan y ejecutan ellos.
Pero esta no es la primera vez que el alcalde Ocampo está en el ojo de la tormenta por irregularidades como la que acabamos de contar. Actualmente está siendo procesado por problemas en la construcción de la pileta ornamental del puente Atocongo. El caso se ventila en la Corte Superior de Justicia de Lima Sur y debemos precisar que 2 de los 3 delitos por los que fue acusado, malversación de fondos y omisión de funciones, habrían prescrito. Sin embargo, queda pendiente el juicio por colusión. Y aunque seguramente no influirá en la administración de justicia, un dato curioso es que entre los muchos condecorados por Adolfo Ocampo se encuentra también el presidente de la Corte Superior de Lima Sur, doctor Octavio César Saguanay Calcín, distinguido con la Medalla Cívica de San Juan de Miraflores.
Él es el presidente de esta sala. Yo no sé si él es el que va a votar, pero lo que sí estoy totalmente seguro, que él preside la sala donde él tuvo una citación para una audiencia pública.
Buscamos, como no, al alcalde Adolfo Ocampo Vargas. ¿El alcalde no está?
Ha salido, todavía no viene de instalar en la primera piedra, no sé en qué sitio.
Sin respuesta para una entrevista oficial, conseguimos la agenda de sus actividades y asistimos a la ceremonia del asentamiento humano democrática alemana, donde él mismo pondría la primera piedra para la construcción de una pista y un muro de contención. Sin embargo, aparentemente por nuestra presencia, el alcalde dejó con los crespos hechos a los pobladores del lugar.
Nosotros acá hemos venido con un solo fin, colocar la primera piedra de la obra de las pistas y veredas y muro de contención para la ampliación República Democrática Alemana. Para eso hemos venido, para poder comenzar la obra en la próxima semana. Esa era la alegría de este pueblo. Sin embargo, han venido a empañar esta ceremonia los señores periodistas.
Mucha seguridad, camionetas con lunas polarizadas, molestia de parte de los organizadores. El caso es que Adolfo Ocampo no asistió a la ceremonia y no pudimos conversar con él.
Ah, nos han dicho que venía el alcalde, pero nosotros no lo hemos visto para él.
El alcalde no saca por motivos mayores, ¿no?
Al igual que en el reportaje donde dejamos al descubierto el ruleteo de resoluciones en el municipio de San Juan de Miraflores que beneficiarían al alcalde en casos donde también estaría implicado, esta vez tampoco pudimos saber su versión. Lo que sí descubrimos es que Ocampo Vargas pretende ser alcalde por sexta vez de este populoso distrito. Por lo menos así lo demuestra este volante y estos videos junto al alcalde de San Miguel, Salvador Heresi, quien si bien prefirió no declarar para este informe, nos envió por medio de su jefe de prensa un comunicado donde Perú Más aclara que aún no hay precandidatos a alcaldes y regidores en su partido y que llegado el momento pedirán a estos solvencia moral comprobada, entre otras exigencias para seleccionarlos.
Tengo un diploma y la mención honrosa. En el año 2011 fui condecorado por la municipalidad estando de alcalde o el señor Adolfo Ocampo Vargas.
Sin embargo, después lo ha denunciado.
Yo lo he denunciado al alcalde, efectivamente, porque ya yo pasé a ser su gerente de limpieza pública y detecté una irregularidad muy, muy, muy grave.
¿Qué irregularidad?
De que los camiones que ya no tenían trabajo, no trabajaban, no estaban programados para el trabajo, estaban echando combustible de una forma irregular. Uh-huh. Y esto lo hice saber yo al alcalde. Al alcalde no le importó, no hizo nada. Producto de ello renuncié a la municipalidad.
¿Después de cuántos días renunció usted?
Después de 14 días de haberle hecho la denuncia.
¿Y este diploma y el reconocimiento ahora qué suponen para usted?
Un recuerdo más, porque creo que yo me debo a la comunidad. No, los alcaldes son autoridades, bueno, si se quiere, aves de paso, pero el pueblo queda, ¿no?
Tal vez reportajes como estos sirvan a los partidos a la hora de elegir a sus precandidatos. En todo caso, con decoraciones muy aparte, es hora de estar atentos porque las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina. Y una vez más tenemos la oportunidad de elegir bien a gente impecable que nos pueda representar.
Así que el alcalde Ocampo reparte premios y distinciones y condecoraciones a diestra y siniestra. Habría que, hay que ir, ¿no?
No, y aparte que cobra en este caso el proyecto que se supone que iban a colocar más áreas verdes en determinados lugares del distrito de San Juan de Miraflores, de Villa María también, y han recibido ya el dinero y no han hecho prácticamente nada, ¿no? El 20% es y eso, ¿no? ¿Y dónde está ese dinero? O sea, tendré que explicar qué es lo que han hecho con esa inversión. Porque ahí no está invertido definitivamente, no se ve que hayan desarrollado el proyecto.
Pero quienes también se hacen de mucho dinero es esta señora ex bailarina Susana Díaz.
Y eso es mucho, ¿eh? Porque bailar tampoco baila, ¿no?
No, sí bailaba. Y su hija Flor Polo, así es. Irene Rojas, la conozco, Irene no la veo hace mucho tiempo. Bueno, la conocí en la época que estaba en el diario Onda, me parece. De ahí estuvo aparte también como promotora de diferentes tipos de artistas y espectáculos, ¿no? Y en general. Bueno, el tema es que ella cuenta cómo es que este par de mujeres hacen con los hombres que les rodean, ¿no? Y que utilizan, hacen mucho dinero. 200.000 soles, qué rico, en menos de un mes. Es lo que pueden haber ganado. ¿Ah? ¿Cómo es esto? Vamos con la nota aquí en Extremos. Y bueno, también en el canal, ¿cuánto recibirá?
¿No? Pero es harto, ¿no? De esta historia de Flor y Néstor y el pequeño Adrianito. Lo cierto es que todo sería parte de un negocio redondísimo. Efectivamente, redondísimo. Efectivamente, vuelvo a repetirlo. Irene Rojas habló con nosotros.
Vuelvo a decirlo, no repetirlo, porque por la gente tan ignorante.
La cantidad de dinero, pues, que en tan solo un mes habría ganado Polo, Flor Díaz Polo y sus ideas también. Más de 200.000 soles, vamos a la nota. Imagínate.
Muchas veces el dinero no compra todo. Sin embargo, esto no parece importarle a la engreída de Susy Díaz. Flor Polo dice no querer estar en escándalos, pero parece que es muy tarde, porque nadie le cree.
Madre con su hija, me parece. ¿Y qué bueno?
Una de las principales razones de la sobreexposición mediática de Florcita Polo durante las últimas semanas fue, al parecer, la perversa idea de ventilar su vida por televisión para obtener fructíferas ganancias. Al parecer no le faltó razón, aunque en todo lo demás parece estar profundamente equivocado.
Muchas veces el dinero no compra todo. Sin embargo, esto no parece importarle a la engreída de Susy Díaz. Flor Polo dice no querer estar en escándalos, pero parece que es muy tarde, porque nadie le cree. Una de las principales razones de la sobreexposición mediática de Florcita Polo durante las últimas semanas fue, al parecer, la perversa idea de ventilar su vida por televisión para obtener fructíferas ganancias. Al parecer no le faltó razón, aunque en todo lo demás parece estar profundamente equivocada.
Sé que está ganando, ahorita sé que está ganando bastante dinero tanto Susy, con toda esta situación, ella como Susy y Flor también, ha empezado a ganar mucho más ahora, ¿no? Está cotizándose mucho más ahora, ¿no?
¿Cuánto crees que han superado?
200, más o menos.
¿200?
Sí, 200 mil, ¿no?
¿Soles?
Sí, claro.
¿En menos de un mes?
En menos de un mes, sí, facturado.
Yo solamente quiero estar en paz. Yo solamente quiero ser feliz, nada más. Yo no le hago daño a nadie.
Flor Polo Díaz, expuesta por su madre desde muy pequeña a los medios televisivos, nunca la vimos en una exposición mediática tan agresiva como en estos últimos dos meses, desde que apareció acusando a su esposo que la había golpeado y arrastrado en su carro. Fue en ese momento que el televidente se enganchó con la historia de violencia familiar.
Por mi hijo, nos dimos un tiempo, hasta ahora seguíamos así. Pero igual reaccionó mal, incluso no estando conmigo, me golpeó. Y así no es. Así no son las cosas. Así no son las cosas y yo lo denuncié, porque ya es demasiado.
En realidad yo sé tu chamba y todo lo demás. No me imaginé que para tomarlo me olvidaba tratar de estar a una persona.
Hasta este momento, Flor era la mártir y Néstor el agresor. Pero luego vino la sobreexposición de la hija de Susy Díaz por cuanto periódico, radio o televisión existiera. No contenta con esto, tuvo el desmayo más largo de la historia, donde incluso se ve cómo se acomoda la falda. Esto desencadenaría en una hospitalización donde permaneció solo unos minutos. Varios empujones entre la prensa, insultos en las calles y hasta permitió transmitir el cumpleaños de su único hijo sin que el pequeño sepa qué es lo que estaba ocurriendo, mientras que varias alcancías se comenzaban a llenar.
La historia de Florcita, de pronto, como te dije al principio, podría haber sido creíble, pero luego se fue derrumbando, porque el gran problema de todo y quien está detrás, y eso no creo que yo me equivoque, es su mamá. Y su mamá cree que todas las repeticiones son buenas, y no, una fue Susy. Florcita no puede ser la heredera de Susy. A Florcita le falta todo. Florcita se nota que es una chica que no tiene los recursos, que no tiene la astucia, que no tiene cierta inteligencia, que no es cantante, que no es actriz, que no es conductora, pero ella jura y la mamá jura que va a ser su sucesora y la está llevando a eso. Y ya estamos viendo cómo está terminando, ¿no?
¿Tienes miedo que tu hijo Adrianito sea víctima del bullying a futuro?
Discúlpame, pero de mi hijo no voy a hablar.
Flor Polo no se dio cuenta que aún existe un archivo que podrá estar al alcance del pequeño Adrianito en un futuro. Y sin pensarlo, soltó otro titular. Néstor Villanueva no era el padre de su hijo. Este escándalo alimentó el morbo de los televidentes. Pero como la novela tenía que continuar y se tenían que aumentar algunos capítulos por el lamentable éxito, dijo haber tenido un affair con un cubano, Rey Nieves, y con su vecino del 301, Paolo Trujillo, quien terminó arrestado. Ya con estos escándalos, sus propuestas laborales subieron como la espuma.
En el caso de Flor Polo, ella por lo general en una conferencia de prensa puede cobrarte 1,000 soles diarios, ¿eh? Como te puede cobrar 500 soles lo mínimo, dependiendo, ¿no? O a 600 soles, dependiendo del artista que a veces no tiene el poder para poder pagar. Pero si es un artista que cuenta con un auspiciador, fácil le pagan 1.500 soles. Antes del escándalo que ha habido con Flor Polo, obviamente, ¿no?
Según Irene Rojas, quien es una de las jefas de prensa de Susy Díaz desde 1985 y también de Flor Polo en varias oportunidades, nos indica que este escándalo mediático le ha favorecido a la cantante del Zapatón.
Y ahora, después del escándalo, obviamente esto sube. ¿Cuánto más o menos estaría cobrando Flor Polo?
Si hablamos en dólares, $800, si hablamos hasta 1.000, pero si es que ella la contratan para animar un evento, no baja de los $1.500, hasta $2.000, por decirte, ¿no?
Aunque usted no lo crea, la familia Villanueva Polo en solo un mes habría recibido más de 266 sueldos mínimos. Todo a base de ventilar y exagerar pasajes de su vida sin
Néstor, perdóname por todas las cosas que te hice pasar.
Tenemos a una persona histriónica, insegura. Tenemos a una persona histriónica, insegura, inestable.
Estoy muy arrepentida porque no quería perder mi matrimonio.
Cuando hace el gesto de cerrar la boca, estoy inventando un diálogo, es algo que yo no creo.
En realidad te pido perdón a tu familia.
O sea, eso que está pidiendo disculpas, lo que está pidiendo perdón, no es sincero.
A ella le está costando mucho esfuerzo decir las cosas. Yo creo que es una mala actriz.
¿Por qué Flor es sincera con el polígrafo, pero con los demás programas cambia su versión? ¿Es este comportamiento el de una persona normal? ¿Nos estará viendo la cara? Mejor, veamos la suya.
Y ni siquiera puede soltar la lágrima de manera auténtica.
Descubramos punto por punto, analicemos gesto por gesto, pestañeo por pestañeo, cómo esta señora está dando la hora, maquina cada una de sus patrañas e intenta sorprendernos con su doble verdad.
De verdad te pido perdón a tu familia.
Cada vez que ella mira hacia arriba, mira arriba a la derecha. Estoy creando algo, estoy inventando.
Y estoy muy arrepentida porque no quería perder mi matrimonio por tonterías.
El sueño producido que ella realiza, esta parte de que produce así, básicamente es como realmente estoy dramatizando, estoy haciendo un teatro, estoy siendo exagerada.
De verdad te pido perdón a tu familia, a todas las personas que he dañado.
Busca recursos para sostener el engaño. Frunce el ceño victimizándose, busca nuestra compasión con su sufrido discurso. Pero esa vaga mirada, nerviosa y sin punto fijo, revela que Flower sigue mintiendo.
Por otra parte, no puede controlar la mirada, y la mirada en la parte superior hacia el lado derecho habla de la creación de una realidad.
Yo me casé por amor, yo sí me casé enamorada.
Yo sí me casé por amor. Yo sí me casé enamorada.
Yo sí me casé enamorada.
Es automático. O sea, no puedes mantener una mentira durante mucho tiempo. No puedes sostenerla. ¿Por qué? Porque tu inconsciente siempre va a ser, digamos, como que el que se dispara. Y el que finalmente echa tu discurso a perder.
Veamos otro detalle. La mordida de labio.
Olvidemos los rencores, los problemas y salgamos adelante como siempre.
El morderse los labios es un acto de la psiquis que tiene que ver con el mentir. Me preparo para soltar algo que no es auténtico.
¿Tu mamá te hace daño a ti?
Cuando hace el gesto de cerrar la boca es un gesto de autocensura. Estoy inventando un diálogo, es algo que yo no creo.
Lo está forzando a su cerebro a dar una versión que no es real.
Cuando Flor cierra los ojos y agacha la cabeza, no es por angustia, no, no está sufriendo. Ella está tratando de recordar lo que continuaba en su guión.
¿Y él les había interesado en tu dinero, en la herencia, en tu fama, tú crees?
La inicial la pagué yo, sí, pero el departamento sale en nombre de él.
Dice, ¿tú crees que Ernesto te ha utilizado? Hasta ahí estaba mirando. Y después dice, no creo.
El padre de Adriano es Néstor, soy, es Néstor, Néstor.
Y cierro los ojos más que en ningún momento de la entrevista.
No es Néstor. Es...
Dentro de mí estoy dudando.
Esa persona que habló en contra de su esposo, que dijo muchas cosas por cólera, por odio, no era yo.
El dedo representa poder. Tú señalas con el dedo, ¿no? Indicas algo. Entonces, como que eso que está diciendo ella en su parte del discurso es importante.
¿Tu mamá te hace daño a ti?
No, mi mamá en realidad no me hace daño.
Otra vez.
No, mi mamá, no.
Estoy pensando, ¿qué voy a decir?
No me hace daño.
Yo insisto, ella sabía perfectamente lo que iba a decir.
Alguna vez todos creímos en su tragedia. Nos compadecimos de ella, pero luego se quitó el disfraz de oveja y dejó al descubierto sus espinas. Hoy intenta nuevamente jugar con nuestras emociones, pero no se alarme, pues afortunadamente, Flor de María de los Milagros Polo Díaz ha sido descubierta.
Está en un círculo vicioso, ¿no? De mentira tras mentira tras mentira.
Vive actuando, Flor.
Vive actuando.
¡Chan! Bien, esa es la verdad, bueno, analizada por fin, sobre esta señora Flor Polo. Qué curioso, el mismo canal que la promueve, el mismo canal que ahora la fustiga.
Bueno, la verdad es que es obvio que actúa, ¿no? Su madre y ella desde hace un buen tiempo.
¿Pero qué pasa? Pues prendes el televisor y otra vez. Entras a claro, Trome.
No, ya es un negocio, no solamente de ella, sino de varios artistas. Que de verdad, en lo personal, yo cuando veo que sale alguna noticia así, yo ya no creo.
Ahora han sacado el tema de Janet Barbosa.
Por ejemplo, ¿no? Entonces me parece absurdo, por ejemplo, si es que es verdad lo que ha ocurrido. Que la mujer pues agarre y esté tuiteando cada rato, sí, que ya no te creo que eres esto, que la... O sea, primero que ya pues una mujer, ¿no? No es una niña, una chibola, para estar tuiteando en su despecho, ¿no? O sea, un poco eso, y ya ha soltado que ya dirá su verdad, o sea, que la vamos a ver sentada en el famoso sillón,
claro,
¿no?
Claro.
¿No? Y ya, pues, este previo billete, previo adelanto, ¿no? De billete, y me imagino también, así como en el caso de chicas, de estas señoras, del madre
me aburre, hija. Me aburre ver al señor Ortiz, ¿eh? Con su cuchillo, no lo veo.
La madre hija, igual en estos personajes también me imagino que irán a comenzar a cobrar más, Barbosa hace sus movidas, sus caravanas, sus cosas, claro, de cumbia, seguro el subió con este escándalo, con esta sacada, entre comillas, de vuelta. Ahora suben sus bonos y va a cobrar más, ¿no?
Como que ya había bajado. Animar,
¿no? Claro, ¿no? Entonces, y supongo que el otro también, ¿no? Porque yo creo que ahí entran todos a la jugada. Y no entiendo, o sea, hasta qué punto, o sea, qué tanta necesidad, no sé si es de dinero, ¿no? Bueno, todo el mundo necesita dinero y quiere ganar bien, ¿no? Pero al punto, pues, de exponer tu vida, de perder tu dignidad, ¿no? De salir públicamente. O sea, a la larga, lo quieras o no, en el futuro yo creo que te va a rebotar en la cara. O sea, alguien te va a decir, o sea, no puedes estar, por más cara dura que seas, ¿no? Por ejemplo, esa es la Susi y la hija, que le digan pues en su cara, ¿no? O su propio hijo en algún momento capaz la va a insultar, le va a decir una grosería cuando ya comience a hablar y esté más grande y sepa lo que hizo y esté en la misma colada, en el mismo juego. No, yo creo que esas cosas, de todas maneras, todos somos seres humanos y no le va a doler, ¿no? Pero no entiendo, o sea, no entiendo hasta qué punto tan bajos son.
Me parece muy,
tan
muy
escasos
pobre,
los valores.
Muy pobre esta forma de gossip que sí, están utilizando esos medios.
Tan indigno, tan, sí, tan poco.
Y recurrente, ¿no? Una y otra vez a cada rato, ¿no? Como que esa es la primera noticia.
No, y lo peor de todo es que, o sea,
una tras
una
otra.
De dos. O la gente es demasiado tonta y se lo cree, o ya sabes que no es, pero estás ahí con la cochinadita. No importa el que si es mentira, pero quieres sentarte a ver, ¿no? Qué es lo que dijo un, qué es lo que dijo el otro. O sea, es adictivo. Es adictivo, o sea, porque te sientas y nosotros mismos ahorita estamos hablando del asunto, no podemos evitar.
No hemos tenido
evitar.
Que hablar porque ya le han hecho un análisis.
Claro, pero ya lo hemos venido haciendo hace dos programas, lo has puesto en las noticias.
Lo he puesto, hay que decir eso, y no lo habíamos puesto antes, precisamente porque ya está hiriendo, ya está hiriendo al resto.
A lo que voy, que no nos es interesa. Que el objetivo es, a ellos no les interesa si hablas mal o bien, el objetivo es que hables. y lo cumplen, pues. O sea, al final terminas hablando del asunto. Terminas sabiendo.
Por eso Irene lo sabe.
Si
muy
te
bien,
subes a un carro o en un lugar público, alguien está comentando, te enteras. Abres el internet, te enteras. O sea, por todos lados.
Pero, hay diferentes formas de hablar, pues.
Claro, pero el punto es que terminas diciéndolo. O sea, a ellos no les interesa cómo lo digas, ni qué digas, ni bien o para mal. Lo que les interesa es simplemente que hables. Y punto. Y lo logran, ¿no? Entonces es triste, pero es así. O sea, la gente se sienta a ver televisión y no es necesariamente lo que quiere la gente. Que es lo que les ha acostumbrado a ver y es lo que único que le ofreces, lo único que le propones en televisión. Porque existirá el cable, todo lo que tú quieras, pero uno quiere ver también cosas de tu país, pues, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo acá? Entonces es triste que lo que estás haciendo acá sea siempre en todos los canales o los más vistos por último, la misma historia. Entonces ahorita termina el capítulo Flor y Susi, va a pasar y entra el capítulo Janet y Jean Paul, ¿no? Siguientes, sí. Sentados en el sillón. Y también hay otro, o sea, escándalo previo a sillón. Sillón, o sea, todo así. Es como que ese es el contrato, ¿no? ¿Cuál es el contrato? A ver qué dice. Primero vas a salir, el paquete, ¿no? ¿Qué trae el paquete? Ya, primero el escándalo, la foto, el ampay de amor, ¿no? O sea, de ahí, medios, toda la prensa va a comenzar a hablar del asunto, todos los periódicos, ¿no? Ya, los micrófonos en vivo, los desmayos, los sufrimientos, que sí, que está con el corazón destrozado, que se va a cortar las venas, que se quiso matar, cosas. Y luego, el sillón, ¿no? El sillón, una o dos hasta tres veces, ¿no? Parte uno, parte dos.
Pero una mujer que se quiera cortar las venas, se quiera matar por un hombre.
No, pues, o sea, lo que
yo veo, imbécil, ¿no?
Además que lo que ves, el teatro que hacen, pues, por eso, ¿no? O sea, esas
¿a ti qué te parece? Debería ser bien imbécil, ¿no?
Claro, o sea, pero sobre todo que lo expongas, ¿no? Comenzando con que lo expongas es porque no lo vas a hacer. Ya, o sea, le estás llamando la atención. Y que lo hagas público, ¿no?
Una víctima de violación será ahorcada a menos que se disculpe por haber denunciado el abuso sexual del que fue objeto. El ahorcamiento podría tener lugar en cuestión de semanas. Así es, Moretesa Abolay Servandi, un agente de inteligencia iraní, llamó a la diseñadora de interiores Reine Herz Habari, supuestamente por cuestiones de trabajo. Sin embargo, la llevó a su apartamento donde abusó sexualmente de ella. Ahora el hijo del hombre, quien tiene la facultad de conceder el indulto, dice que solo lo hará si ella expone sus verdaderas intenciones y revela quién, según él, era el otro hombre presente en la escena. La mujer de 26 años afirma que mató al hombre en defensa propia cuando lo apuñaló después del asalto. Habari tenía 19 años en el momento del ataque que sucedió en el año 2007. La mujer fue declarada culpable del asesinato en un juicio que tuvo lugar después de una confesión que para algunos sucedió bajo presión. Ahora está condenada a la horca. Pero la familia de Salavandi dice que ella miente sobre su versión de los hechos y reporta al diario británico. De acuerdo a la legislación iraní, la familia de una víctima puede conceder el indulto en casos de pena capital. Sin embargo, el hijo de Salavandi le exige a Habari que cambie su versión de los hechos si quiere vivir. Solo cuando las verdaderas intenciones están expuestas y ella diga la verdad acerca de su cómplice y lo que realmente pasó, estaremos preparados para conceder la misericordia, dijo el joven. El hijo asegura que había otro hombre en el apartamento al momento de la muerte de su padre y que Habari le envió un mensaje de texto a su novio en el que decía que mataría a Salavandi. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
No, y bueno, son las leyes de allá, ¿no? Y siempre escuchamos en los medios ese tipo de noticias, nos sorprende un poco, sobre todo la celeridad y las reacciones tan contundentes y fuertes, porque se tratan, pues, de otro tipo de legislación, otro tipo de leyes que a veces nosotros no sabemos, o sea, por qué. O sea, para nosotros lo que es lógico o ilógico, para ellos es al contrario, ¿no?
Bueno, ya hace un año y medio la NASA afirmaba que Encélado, el satélite natural de Saturno, se gesta la vida y que solo hacía falta de enviar misiones que pudieran comprobarlo. Desde entonces, en esta luna saturniana que fue la que obsesionó en su tiempo al astrónomo alemán William Herschel, quien empezó a observarla y descubrirla en 1789, quedó en el centro de la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Ahora el equipo de la nave espacial Cassini de la NASA ha elaborado un estudio que informa acerca de un gran océano subterráneo en Encédalo. Así es, el cual será un potencial hogar para microbios extraterrestres. Sobrevolando esta luna, la sonda logró captar un sensible cambio de densidad en sus distintas zonas. Así se detectó la zona del polo sur, que presenta una depresión superficial y una anomalía de gravedad negativa. De allí se deduce la presencia de un material más denso en la profundidad que compensa la masa perdida, muy probablemente agua líquida, la cual es un 7% más densa que el hielo. Queda claro que este descubrimiento eleva a Encélado al pedestal del mejor candidato a albergar vida fuera de nuestro planeta entre todos los conocidos hasta ahora. Cabe destacar que Encélado es apenas una de las 200 lunas o satélites naturales de Saturno, muchos de los cuales coorbitan entre sí. Tiene apenas 505 kilómetros de diámetro y posee 5 tipos de terrenos diferentes y refleja el 100% de la luz que recibe del Sol. Bueno, entonces así van avanzando las investigaciones sobre la posible vida fuera de la Tierra. Muy bien, vamos a hablar acerca de este tema interesante, justamente a raíz de que aún no se encuentra el vuelo de Malaysian Airlines. En el año 2011, el doctor Antonio Choi, junto a un piloto de la Fuerza Aérea Peruana, hablan sobre un hecho muy particular. Un avión que de la Fuerza Aérea Peruana, que se dirigía de Lima a Tumbes, aparentemente entró en un territorio desconocido o en una supuesta dimensión paralela que lo llevó luego a aparecer completamente fuera de su ruta en Pucallpa. Pero ¿qué pasó en el medio? Lo descubrimos a continuación en Extremos, episodio 290.
Yo soy Freddy que tuve un problema aéreo allá por el año 1982. Estaba como piloto civil de la empresa Carriquera, Aeronaves del Perú. En el transcurso de ese tiempo, hacíamos vuelos a Miami, ida y vuelta, y era muy corriente estar casi dos veces por semana en Miami.
Freddy Morán Márquez, ex capitán de la FAB.
Saliendo de Miami, tuvimos un percance, regresamos a hacer mantenimiento al avión y volvimos a salir eso a las 7 de la noche. El vuelo era normal, pero con una visibilidad cero. Ese vuelo era oscuro, total. Cuando estoy yo volando con piloto automático desconectado, comienzo a compensarlo el avión para poder tener control manual y sentir el avión libre, ¿no? El otro comenzó a llamar a la estación de Cuba y a Kingston para reportar el paso. Yo comencé a ver mi avión y en eso comencé en el giro. Hay un giro principal que le llaman director de vuelo. Ahí se ve la actitud del avión, nariz abajo, arriba, virando, no virando. Comenzó a indicarme el director de vuelo mío y volteó 90 grados franco a la derecha. Si una aguja de esas oscila 1 o 2 grados, sí es problema. Pero en el mío se hizo un movimiento así y se mandó 90 grados a la derecha. ¿Qué? Miré el mío. Ya pues por curiosidad miré el del piloto para ver si estaba igual, pero el del piloto se fue 90 grados a la izquierda. ¿Qué estás haciendo? Nada, le digo. El avión está perfecto, yo no lo he movido, iba con el piloto automático. Y los dos miramos la brújula, y la brújula que no la mueve nada sino el campo magnético terrestre, estaba dando vueltas como trompo. Todos se paseaban, viraban por un lado para otro y era de alocarse. Soy uno de los pocos. Está vivo, para contarlo. Acá en el Triángulo de las Bermudas se han perdido más de 1.500 naves. En ese entonces estábamos volando ya a 18.000 pies, en una zona oscura, serían las 5 de la mañana, con cero visibilidad, hasta que vemos una mancha amarilla. Cuando comenzamos a darle vuelta, detectamos que era Tumbes. Ahí surge una cosa también extraña. Comienzo a sentir música en los audífonos, en frecuencias de aviación. Y sube la música a tal punto que era para mí un estéreo perfecto. Miré a los de atrás que estaban parados, ahí están los dos ingenieros y había un copiloto que estaba también con audífonos. Lo miro a uno de ellos y le digo, ¿sientes esa musiquita? Sí, silencio, dijo el comandante. Entre los que venían atrás había uno bien bromista. Se quita los audífonos de esa música tan... Era una música gloriosa de un concierto completo. En eso se le ocurre hacer la broma a este señor que se quita los audífonos, dice: oye, ¿no será la musiquita que nos tocan los angelitos para entrar al cielo? El comandante no aguantó la broma. ¡Imbécil! Dijo: quítate de la cabina haciendo esas bromas acá. Esa musiquita la he buscado, yo me precio de ser culto en la música clásica, pero esta no la conocía. Nosotros que creíamos que estábamos yendo a Talara, se bajó la música esa después de la broma y ahí entró las llamadas de la estación a la cual nos íbamos. Pero con mucho QRM, con muchos sonidos parásitos. ¡Adelante, adelante! Y nos dice: aeronaves que sobrevuela la ciudad de Pucallpa, identifíquese. Pucallpa, dije yo, estábamos sobre Pucallpa el avión. No era Tumbes. Cuando regresamos a buscar Pucallpa, a los 12 minutos no entraba la frecuencia de Pucallpa nuevamente. No importa, busquen la mancha. Y apuntó la manchita y de frente a la manchita. Ese es Pucallpa. Vamos a ser forzosos, porque mandarse desde los 18.000 pies de cabeza en un terreno desconocido y con toda referencia una lucecita es suicida. Y por eso mandaron toda esa gente a hacer la investigación. Todos creyeron que fue un lío así de piloto y copiloto. Pero nadie creyó en la perdida. Y al mes exacto, me bajaron a mí. Yo estaba acá esperándole la camioneta. Y yo miraba y le decía a mi señora: oye, no viene la camioneta. Pero no has pedido tú que no venga porque ibas a ir tú más temprano. ¡Oh, Dios mío! Ya me olvidé. Llegué media hora tarde y quise disculparme. Pero ya Marcos estaba conmigo hasta acá. Y ahí es donde llamé a Arandíbar. Cuando lo llamo, le digo: hermano, ¿qué vas a hacer, vuelo? Sí, hermanito, ida y vuelta. Nosotros llegamos a Miami y ellos rumbo por Maiquetía. Nosotros fuimos por Colombia. Llegamos y ellos no llegaron. Nos preguntaron en Miami. Ahí en Miami tuvieron un problema. ¿Cómo? ¿Usted no está en el avión? ¿Con qué tripulación está usted? Recién el gerente de allá, un señor Urrutia, José Urrutia. Mira, y el avión está perdido. O sea, mi nombre estaba en ese vuelo. ¿Cómo se fue? Desapareció. Es el que desapareció después, por segunda vez. El mismo avión. Pero el único que bajaron fue a mí. A los 10 años, venía con mi señora. Llegábamos en la noche, a las 12 de la noche, mi madre estaba despierta. Puedo prender tu televisor, ya préndelo nomás. Comenzó a salir la pantalla, a aclarecerse, y una música. Comencé a escucharla con más detenimiento y sentí pues los coros, las campanas y el ruido que hace una música en un increscendo glorioso. Esa es la música del avión, esa es la música del avión. Y decía: Requiem. Mamá, ¿tienes diccionario? Sí, ahí tienes en la mesa donde escribo mis cartas. Y busqué de Requiem, lo que significa gloria de bienvenida a los muertos. Me puse a investigar y escribir para alertar a la ciencia en que estamos inmersos que estos sucesos no los toman en consideración, pero hay otros mundos. Yo me sentí como un ratón en las garras de un gato que cuando le dio la gana nos puso la soga al cuello y nos soltó cuando les dio la gana. Soy uno de los pocos que está vivo para contarlo.
¿Qué te parece? ¿Qué puede ser esa música?
Ya no siente miedo, ¿no? De subirse un avión. Porque imagínate. Bueno,
y nosotros que hemos visto ese objeto no volador no identificado cuando estábamos en ese vuelo rumbo a Sao Paulo en junio del año pasado, 2013.
Claro, pero eso es lo de menos, ¿no? Porque todavía puedes seguir dudando, pensando que viste, ¿no? Pero que
bueno, tú lo viste,
tu vuelo,
tú lo viste.
Claro, que tu vuelo, o sea, cambie de rumbo, no sepas simplemente dónde estés y desaparezcas para el resto. Como lo que ha pasado, ¿no? O sea, aún no se
y
sabe.
Esa música.
Claro, aún no se sabe cuál fue el destino del avión en Malasia y seguro se va a especular muchísimo al respecto. Y no vamos a poder saber, pues, si es que fue algo como lo que ha contado este capitán de la FAB o ha sido algo, pues, natural o humano.
Pero esa ¿no? música, ¿qué crees que puede ser?
¿En otra dimensión o otras de esas? Tú sabes que estamos en frecuencias,
el
ranking
de Verdi, ¿no?
Claro. No podría explicarlo, ¿no? O sea, lo más lógico o científico serían las frecuencias de... Pero tú dices, estás en un avión, ¿no? A la altura, ¿cómo es que la
llega a su casa y la vuelve a escuchar en el televisor?
Sí, ¿no? O sea, no sé, pues, o sea, no se puede explicar.
La dimensión desconocida. Vamos a regresar con lo último en extremos. Vienen los aviadores. Justo. No fue a propósito, en realidad. Amor sincero. Volvemos.
Hay algo que te quiero confesar. Hace tiempo que vivo perdido por ti. Hay algo que no puedo ocultar. Yo me estoy volviendo loco y es por ti. Como quisiera que tú sintieras la corriente que corre por mis venas. Como quisiera que tú me quieras, que me des un pedacito de tu corazón.
Románticamente, los aviadores ilegales. Eso dice.
¡Ja! Hay algo que te quiero confesar. Hace tiempo en que vivo perdido por ti. ¡Ja! Pero hay algo que no puedo aguantar. Yo me estoy volviendo loco y es por ti. Como quisiera que tú sintieras.
Soy comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Como quisiera que tú me quieras. Y que me des un pedacito de tu corazón. Sepa, baby, tanto te quiero.
Déjame entrar en ti, mi cielo. Quiero entregarte mi amor sincero.
Quiero entregarte mi amor del bueno. Simplemente, vida mía, te quiero.
Tú sabes que yo muero por ti. Tú sabes que yo vivo por ti. Tú sabes que te quiero a ti. Ay, sí, baby. Que me hace sentir, la que pone de loco a mí. Mi corazón late por ti. Ay, sí, baby.
Dime que somos los aviadores. Ilegales. ¿Cómo dicen mis metales? Pa' la calle otra vez. Alíñense.
Como quisiera que tú sintieras.
¿Te gustó?
La corriente que corre por mis venas. Como quisiera que tú me quieras, que me des un pedazo.
Vamos a malear, vamos a malear.
Eres un
claro.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó.
Que sepa, baby, cuánto te quiero.
Dice.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Usted escucha el otoño 14 de Sol. Frecuencia primera. El despertar de la estrella.
La historia aún no ha acabado.
Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué le puede contar a la gente que no conoce, nunca tuvo un arma en sus manos?
Bueno, un arma es una máquina de hacer agujeros. O sea, yo la he usado para construir muebles. En vez de usar el taladro, que me cansaba mucho, agarraba la carabina 22, le metía un tiro y después atrás el tornillo a la madera y andaba bárbaro.
¿Y su mujer qué le decía?
Salió corriendo, volvió a la noche. Pero eso es otra ventaja. es un plus.
Si le entran a su casa a robar hoy, sí, ¿cómo se defendería?
Si entra el chorro, yo no lo puedo amasijar en el patio, porque después dicen que se cayó de la medianera. Vos lo tenés que llevar al lugar más recóndito de tu casa, al último dormitorio y, si es posible, al sótano, bien escondido. Y ahí lo reventás a balazos, le tirás todos los tiros, no uno, porque vas a ser hábil tirador y te comes un garrón de la gran flauta. Vos estabas en un estado de emoción violenta y de locura, lo reventaste a tiro, le vaciaste todo el cargador, le zapateás arriba, lo meás para demostrar tu estado de locura y de inconsciencia temporal. ¿Me explico? Además, tenés que tener una botella de Chivas Regal a mano, te tomás media botella y si tenés un sobre de cocaína, papoteate y vas al juzgado así. Sos inimputable, hermano. En 10 días salí.
Bueno, este fue un aporte de Ana Rosa, un extraño aporte de Ana Rosa. Así nos explicas.
Nada, que me dio risa pues la explicación que le da ese señor. A cómo, o sea, hay que reírnos un poco, ¿no? Porque todo el tiempo estamos tensos con este asunto de los robos, de los asaltos, y que prácticamente pues los delincuentes pasan piola, ¿no? O sea, asaltan, te encañonan en la puerta de tu casa o dentro, en la calle, y se llevan lo que con tanto trabajo te ha costado, y la gente se siente impotente, ¿no? De poder hacer algo. Y esta explicación me dio risa, ¿no? O sea, cómo lo manifiesta una persona que en otro país, pero que vive prácticamente lo mismo, ¿no? Que vivimos acá en muchos países, seguro. ¿Cómo explica él su plan, ¿no?
Bueno, confundieron a Richard Gere con un mendigo. La francesa Karine Gumbon, de 42 años, no se percató que en realidad estaba filmando una escena que formaba parte de la película Time Out of Mind.
Esa noticia es, uff,
¿sí?
Re vieja.
Una turista francesa que paseaba por Nueva York se topó con un hombre que revisaba la basura y le ofreció una pizza sin darse cuenta que se trataba del actor Richard Gere en pleno rodaje. Karine Gumbo, de 42 años, se encontraba cerca de la estación Grand Central cuando vio a un hombre con un sombrero hundido hasta las orejas que revisaba la basura. Así es. La mujer salía de una pizzería con su esposo y su hijo de 15 años y le ofreció lo que le quedaba de su comida. El hombre le preguntó entonces qué había en la bolsa que le estaba entregando. Intenté decir en inglés, pero me salió la mitad en francés. Le dije, lo siento, pero la pizza está fría. Contó al diario. El hombre, Richard Gere, le respondió muchas gracias y que Dios le bendiga. La mujer se marchó sin saber que había entregado la pizza al actor de 64 años que se encontraba rodando su nuevo film. Fue increíble, fue mágico, algo así que pudiera suceder, contó luego la francesa cuando se enteró de lo que había hecho.
Sí, hace un tiempo había salido esta noticia de que él estaba así, pues no, con la barba crecida incluso, ¿no? Rodando una película, incluso hay varias imágenes en las que también está con otro vestuario más, todavía así de vago, ¿no? De vagabundo, una cosa así. Y lo habían confundido pues con un vagabundo y le habían dado limosna. Y él lo que estaba haciendo era grabando.
Así es. Bueno, finalmente, y hemos completado todas las noticias tentativas. Es curioso, primera vez en toda la historia de extremos. Hay un hashtag en Twitter que es numeral por una televisión sana. Que están promoviendo, queriendo que retiren una serie de programas basura. Creo que se quedaron cortos en mencionarlos. De televisión, como Esto es Guerra, en primer lugar, por supuesto, Amor, 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 Combate, Bienvenida a la Tarde y Titanes. Dicen, regresen a la programación de los 90, Cartoon Network, y quiten a los retrasados programas de hoy. Así dice, tan buenos programas culturales, históricos, turísticos en TV Perú. En fin, no es tanto eso. Creo que, bueno, y por ejemplo, vimos el tema de esas chicas coreanas o chinas, me parece, que hacían este baile con este tema de música clásica. La idea es hacer de manera seductora e interesante una televisión cultural y educativa. No tiene que ser aburrida, tiene que ser realmente interesante y ahora adecuada a lo que han despertado esos programas. Esos programas han despertado un hambre determinado, simplemente que ahora tiene que ser tendría que ser sustituido por algo superior, pero que les dé algo formativo. Eso tendría que ser el asunto. O sea, no es simplemente presentarles la forma clásica, aburrida, y ya, ahora ve esto. No tengo por qué hacerlo. Yo creo que, estoy convencido que si se hace algo alternativo, que lo puede promover inclusive el mismo canal del Estado, que se supone que está financiado por el mismo Estado y que el Estado debería tener interés en eso, que contrate realmente a profesionales en el entretenimiento, realmente a profesionales comunicadores, pero así con C mayúscula, no a improvisados, no a comunistas, de a los comunistas de siempre, a gente realmente profesional e inteligente para crear programas muy creativos, inclusive se puede hacer un concurso, tanto no solamente en la televisión, en la radio, Radio Nacional del Perú y Radio La Crónica, en vez de estar como lo están ahora, simplemente como mamotretos, porque eso es lo que está, desde que lo cogió la Abdike, son mamotretos esas emisoras. Deberían promover, ¿no? Promover que la gente venga y en vez de que estén pensando en la plata nada más, como son televisoras del Estado, radio del Estado, promover que haya nueva gente, que haga nuevas cosas, cosas diferentes, entretenidas, simpáticas, que puedan llamar la atención del público y que puedan generar, por supuesto, los cambios que esta sociedad necesita. Ahí debería ser la cuna de los nuevos programas. Eso es lo que debería ser.
Claro, de hecho, ¿no? Que lo que se necesita es la oportunidad a que se hagan producciones de ese tipo. El problema, pues, es que no se da esa oportunidad y se busca el costo más barato para ganar lo más posible, ¿no? No importa el contenido.
Bueno, no tenemos tiempo para más, nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros y será hasta la próxima semana en Extremos.
Hasta la próxima semana, nos vamos a encontrar nuevamente aquí en Sol Frecuencia Primera. En el episodio número 291 nos vamos acercando a los 300 episodios de Extremos.
Gracias y hasta entonces. Extremos ha sido una realización de Sol Frecuencia Primera RTVN, Lima 2014. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter @fprtvn.